Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lunes 13 de junio, lunes en plena ola de calor, no diremos ya nada después de que ayer algún oyente se enfadara con la ronda de temperaturas que hicimos en el arranque del tertulión. Aquí estamos en un lunes en el que ha habido mucha actividad deportiva y muy importante. Por ejemplo, acaba de terminar el primer partido de la final de la Liga ACB de baloncesto, de la Liga Endesa. Barça 75, Real Madrid 88. Ha ganado el Madrid en el Palau Blaugrana, ha pasado por encima del Barça y recupera de esta forma el factor cancha. La malísima noticia ha sido la grave lesión de rodilla de Randolph, el jugador del Real Madrid. Una imagen escalofriante, de verdad que muy desagradable, un jugador que había superado una lesión grave ya en el tendón de Aquiles y que ahora tiene esta lesión gravísima en la rodilla, que veremos a ver qué es lo que supone en su carrera. De verdad que la imagen es muy desagradable. El miércoles a las 9 de la noche, también en el Palau, segundo partido. De momento, 0-1 para el Real Madrid. Ahora estamos allí y sabemos lo que han dicho los protagonistas. Además, jugará el Mundial de Qatar de fútbol Australia, que ha ganado a Perú en los penaltis en un partido de clasificación definitivo que se ha jugado en Qatar. Australia 0, Perú 0, pero en los penaltis han pasado los australianos. Y en la Liga de Naciones, Francia ha perdido 0-1 con Croacia en casa, con un gol de Luka Modric de penalti. Francia, colista de su grupo, a esto hacía referencia ayer Luis Enrique, colista de su grupo con 2 puntos, así que bajará a la segunda división de la Liga de Naciones. Y Dinamarca 2, Austria 0. Todo esto ha ocurrido y lo que va a ocurrir es otro gran espectáculo. Esta madrugada a las 3, hora española, 2 en Canarias, quinto partido entre la final de la final de la NBA entre los Golden State Warriors y Boston Celtics. El partido es en San Francisco, está, ya saben, 2-2 en la serie después de un cuarto partido espectacular de Curry. La final vuelve a San Francisco, a ver qué es lo que ocurre en esta madrugada. Tenemos muchas cosas que contarles y tenemos a un gran equipo de comentaristas preparado en este partidazo, encabezado por David Sánchez. Hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te gusta encabezar el equipo de comentaristas?
Sí, hombre, un orgullo.
No te creo nada. Hola, Joseba Larrañaga,
muy
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Está Roberto Palomar, ¿qué tal Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Go Celtics, muy buenas.
Go Celtics, pero...
Sí, pero estamos mal.
Curry es mucho Curry, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Hombre, ya tocaba que en una final lo hiciera bien, está bien.
Sí, sí, sí. Y Luis García, hombre Luis...
Hombre, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis?
Qué alegría estar aquí con vosotros. Oye, si David en cabeza, ¿yo qué hago entonces?
Tú eres la cola.
En cola.
Vale
cola,
más ¿sabes? Ser, ¿cómo es? Cola de, ¿cómo es?
Cabeza de ratón.
Cabeza de ratón que cola de león.
Yo soy cola de ratón.
Tú eres cola de, sí, sí, efectivamente. Tú eres cola de ratón, que no es ni una cosa ni la otra.
Bueno, está bien.
Bueno, pero es un gran equipo de comentaristas el que tenemos preparados.
Sí, algún día os cuento la verdad del equipo de comentaristas.
Cuéntala.
¿Quieres que cuente lo de la reunión?
Venga. Por favor, por Dios.
Pero vamos, me ofendería si no lo hicieras, si no contaras lo que ha pasado en la reunión.
Estábamos haciendo la reunión y entonces dice, a ver, ¿quién entra en el tiempo de opinión? David Sánchez, Luis, Mónica, Joseba, da, da, da. Y dice Jesús, aquí metemos ahí para completar a Palomar, por ejemplo, y dice Juanma, sin saber que, o sea, sin darse cuenta que yo estaba delante, dice, sí, sí, hay que meter a alguien de peso. O sea que vosotros todos, incluyéndote a ti, David, no tenéis ningún peso en toda esta historia.
No pasa nada.
No, estás, es que se lo has dicho a gente a la que no le importa absolutamente nada. Es claro, decir, claro. Senabre, es que Luis, David
matado,
Sánchez.
Macho.
La única que se puede ofender un poco es Mónica. Pero
no, al creo... contrario, lo de no ser de peso está bien.
No, pero era un peso ideológico y de...
Sí, de tener fuerza, de que la opinión importe, de que...
Eso
sí,
justo. Es, justo
lo que
eso.
No somos nosotros.
Pero eso, ¿quién lo decide?
El presentador.
En este caso, Juanma, el director del programa.
No, digo que quién decide quién tiene peso y quién.
Yo doy
mi opinión. Del programa.
Yo digo que entre vosotros cinco pero sumáis Palomar.
Lo más hiriente ha sido un alarde de sinceridad en el momento en el que lo ha dicho, que ya he dicho, pero bueno, si esté a un metro del desgraciado.
Hombre, podría haber dicho,
encima lo dice,
escucha,
a la puñetera cara.
Podría haber dicho, hay que meter uno bueno.
Esto meten unos papeles en una bolsa y van sacando, que esto lo he visto yo como lo
tú,
hacen. Y es
Palomar, calla, que de ti tiro.
Sí,
siempre,
que tú eres el único indemne.
Eres el que sale el único indemne de esta historia. De por cierto, historia. Tebas.
Yo defiendo a mis compañeros.
Tebas, el presidente de la Liga, con un discurso muy duro para el Barça en las últimas semanas, hoy lo ha suavizado un poco.
Pero tampoco el Barça está arruinado, no es verdad. No es verdad. El Fútbol Club Barcelona, lo definí el otro día, es una máquina de hacer dinero, es un club que ha estructurado su deuda bastante bien y, bueno, si no hace estas palancas de venta, pues tendrá que acomodarse su masa salarial a sus ingresos, ¿no? Ya lo dijo el otro día el vicepresidente Romero, ¿no?, que tiene 570 millones de masa salarial, o sea, casi 170 más de lo que puede tener el Real Madrid y 200 más de lo que tiene el Bayern de Múnich, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Tebas después de que desde el Barça se quejaran, yo creo que con razón, de que las palabras que estaba teniendo Tebas hacia el club azulgrana estaban dificultando algunas operaciones y que estaban dando una imagen del Barça que, bueno, puede ser real, pero yo creo que en este caso la discreción también es un punto importante y Tebas tiene que defender a un asociado como el Barça. Te puede gustar más o menos, el presidente puede ser de tu cuerda o no, pero el Barça juega la Liga Española y habla mal del caballo, verás cómo lo vendes. O sea que hay que hablar, al menos fuera, bien de lo que hay en casa. Este es otro de los sonidos del día. Marcelo se va del Madrid.
A ver. He intentado prometer a mí mismo que iba a intentar hablar normal. Yo creo que ahora se me pasa ya. Quería agradecer al club, a mis compañeros.
Ha sido un acto en Valdebebas con toda la junta directiva, con algunos compañeros, con familia, en fin, ahí ha estado Marcelo, que se va después de 16 temporadas. Luego nos cuenta Arancha cómo ha sido el acto para este jugador, que es el más laureado en la historia del Real Madrid. Y se va del Español, se despide después de 6 temporadas en el club, el portero Diego López.
Es un día muy triste para mí y mi familia, que está aquí acompañándome en estos momentos. La verdad que se me hace muy difícil. No esperaba que este momento fuese llegar ahora. Mi deseo era poder seguir ayudando a este club, pero lamentablemente no ha podido ser. Después de 6 temporadas maravillosas, me gustaría aprovechar este acto para agradecer el inmenso cariño que tanto a mí como a mi familia hemos recibido desde el primer día.
Esto es lo que ha dicho Diego López. Como ven, en los dos casos coincide una cosa. Los dos querían continuar. Marcelo quería seguir en el Madrid y Diego López quería seguir en el Español, pero no continúan. José Gómez, nuevo entrenador de la Ponferradina, y el Cuco Ziganda, que estaba en el Oviedo, ha firmado como nuevo técnico del Huesca hasta el año 2024. 11:38, hora menos en Canarias. Vamos a ir hasta el Palau Blaugrana, donde están Albert Díez y Pilar Casado. Hola, Albert. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué se cuenta por ahí de esta victoria del Real Madrid, que ha hecho un partido sensacional?
Bueno, pues de la rueda de prensa de Chus Mateo, que evidentemente, bueno, estaba contento, pero ha echado el freno de mano, obviamente, ha dicho, esta será una lucha larga e intensa y hemos ganado solo la primera batalla, estamos contentos por haber ganado, pero solo es un partido. Este partido acaba aquí mismo y empieza otro en 2 días. Y de la lesión de Randolph le tienen que hacer pruebas, pero ya ha dicho Chus Mateo que pinta feo.
Hombre, es que solo hay que... ¿Habéis visto la imagen?
Sí, sí. Una de las imágenes más espeluznantes de los últimos tiempos.
Duele solo de verlo.
Madre mía.
Y más viniendo de donde viene este chico, De un año de lesión con el tendón de Aquiles y ahora esa ya... Pues empezar a pensar que este no va a jugar más.
Además, en una jugada lateral...
Sí.
Que tampoco es que no hubiera sido una defensa de un uno contra uno ni en una penetración de un rival, no. Ha sido en una falta lateral. En medio campo casi.
Albert, ha estado muy bien el Real Madrid, ¿no?
Ha estado espectacularmente bien el Real Madrid. Es que no se le puede poner ni un pero, si por pero entendemos la mala suerte de la lesión de Randolph. Aquí, digo, en el Barcelona, en el Palau, nadie esperaba que se perdiese y nadie esperaba que se perdiese de esta forma. La verdad es que el Barcelona no ha estado al nivel. Acaba de decir ya Sigevicius que cree que el equipo tiene la mente todavía en las semifinales contra la Peña, que eso no es excusa, que el segundo tiempo ha sido bastante correcto. Y fíjate cómo ha verbalizado, porque al final más valoraciones cuando estadísticamente y lo que se ha visto es que el Madrid te ha pasado por encima, pensando en el partido, en el segundo de esta final el miércoles, porque acaba de recuperar el factor pista al Real Madrid. Fíjate lo que ha dicho ya Sigevicius.
Estos chicos están muy bien preparados físicamente, están acostumbrados a jugar minutos, están acostumbrados a jugar 48 horas. Si nosotros no vamos a venir a Palau a morir, en 48 horas va a estar muy difícil.
Mensaje claro y directo, yo creo, al grupo. Si no venimos a morir, la serie se va a acabar rápido. Recupera el factor pista el Real Madrid. Segundo partido, también aquí en el Palau, miércoles 9 de la noche.
¿Qué destacas del partido del Madrid, Pilar? Hanga, gran partido, ¿no?
Sí, de Hanga, de Coser, de Gabriel Deck. Vienen de hacer muy buena serie contra Baskonia en semifinales. Ha dicho, por cierto, Chus Mateo, somos un equipo al que no le gusta perder. Y a partir de ahí, defensivamente, creo que el Madrid ha hecho dos muy buenos primeros cuartos. Creo, y sabía, porque en buena lógica, el Barça, por mucho que esté abajo, siempre tiene capacidad de volver al partido. Ha dicho Chus Mateo que lo sabían. Tienen la rotación corta, pero parece mentira que no se note en exceso la ausencia de los bases, porque está sin un solo base puro. Los tiene a todos lesionados, porque Sergio Llull estaba en el banquillo, pero no está, desde luego, para cosas muy complicadas y, desde luego, no para un primer partido de la serie aquí en el Palau, pero evidentemente quería ayudar. Y, curiosamente, está jugando un muy buen baloncesto con dos tipos, con Hanga y con Coser, que, insisto, no son bases puros.
Recordemos que la final es hoy lunes, miércoles, viernes, si hubiera cuarto partido, domingo, ese partido del domingo sería a las 6 de la tarde, el domingo, el resto 9 de la noche, y si hubiera quinto partido,
miércoles
sería 22. El miércoles. Miércoles, sí. De la semana que viene sería la gran final, el partido definitivo, si es que, insisto, hay ese quinto partido, y sería en Barcelona. El quinto sería, sí, en Barcelona, en el caso de que se juegue. ¿Aparecerá Pablo Laso para dirigir al Real Madrid inminentemente? Pilar, ¿tú qué crees?
Desde luego en Barcelona no lo creo. Está dirigiendo entrenamientos, pero a ver, entended que dirigir entrenamientos en Valdebebas, bueno, pues es una cosa, y un partido del nivel, sí, de una final de Liga Endesa contra el Barça, que suelen ser series especialmente tensas. Me cuesta creerlo, me cuesta creerlo. Desde luego en Barcelona no le doy opción. No sé si a lo mejor en Madrid, pero es que a Chus no le está yendo nada mal, las cosas como son.
Sin duda. ¿Hay algún mensaje durante los partidos en el banquillo del Madrid o no? ¿O se autogestiona?
Alguna llamada habrá, claro, sí. Sí, sí, vamos. Lo que no tenían muy claro era si era al principio, al descanso. Bueno, al final, evidentemente, ya no tiene gracia por aquello del desarrollo del partido. Pero yo entiendo que en el descanso puede haber conversaciones, sí.
Muy bien. ¿Algo más desde Barcelona, Albert, Pilar?
Bueno, decir que cómo puede cambiar la historia, vamos a ver qué pasa, porque solo es el primer partido de la final, pero que hemos hablado, y lo hemos hecho también contigo, Juanma, de que parecía que el Barcelona le tenía tomada la medida al Real Madrid.
Totalmente.
Y fíjate, semifinales de la Euroliga, gana el Real Madrid. Primer partido de la final, gana el Real Madrid. Al final,
¿la Copa?
Cada partido es una historia. La Copa, sí, ese es el único título que ha ganado el Barça. Pero por eso te digo que la historia puede cambiar mucho en función de lo que pase. Tú imagínate este Real Madrid, con todo lo que ha pasado, si se lleva el título de Liga. Supercopa de España al inicio de la temporada y título de la Liga.
Bueno, pero esto acaba de empezar, ¿eh? Cuidado.
Sí. Sí, pero del mes de abril hacia aquí, el Barça de baloncesto no se parece en nada. Desde la eliminatoria.
Yo te diría que después
Bayern,
de la Copa, Dani.
Y lo, sí, y lo mismo puedes decir del Madrid, ¿eh? Que tuvo tres, sí, dos
pero
meses
positivo,
y medio.
Pero en positivo.
Dos meses y medio, tres meses. ¡Buf! Horrible.
Tuvo un mes de marzo por calendario muy complicado, que no se notó durante el mes de marzo, pero que las consecuencias vinieron después. Cosa que los equipos de Euroliga, evidentemente, pagan mucho en algún momento de la temporada. No tanto cuando estás a tres partidos semanales, sino como cuando digo yo, cuando baja el ritmo y te vas a dos o a uno, o no estás jugando cada 48 horas. Y eso al Barça le pasa después de un mes de marzo, que lo tuvo cuesta arriba de calendario. Muy, muy, muy cuesta arriba. arriba.
Y Sarunas Jasikevičius es muy bueno, es un líder, es uno de los mejores jugadores, entrenadores que yo he visto y tal, pero lleva...
cuando dices, claro, el pero, lo primero
es que
no
lleva,
vale,
Juanma, lleva 14 ruedas de prensa, que todo es culpa de los jugadores.
Es verdad. Sí,
sí, de vez en cuando cuela una frase de, no, yo también el primero, que para quedar bien, pero analizas el discurso y todo es que los jugadores no tienen hambre, sí, sí, y tal.
Es leñero,
Yo creo que hay un componente emocional que siempre o casi siempre en estos últimos tiempos se decanta la balanza en el Madrid. Sí, la Euroliga, sí. el partido de cruce de la Euroliga, ahora, es decir, hay una serie de circunstancias pues que hacen que, como digo yo, los jugadores en el Madrid se reúnan al vestuario, aprieten el culo, si me permitís la expresión, y ese componente emocional en un equipo como este, pues no es la primera vez que lo hemos visto, y no lo puedes calibrar, porque no lo puedes calibrar ni en canastas, ni en rebotes, ni en nada, pero cuenta mucho.
Gracias, Albert. Gracias, Pilar. Nos escuchamos el miércoles.
Juanma,
y mañana más información de esta final. Gracias. Ha ganado el Real Madrid. 7-5, 8-8, primer partido de la final. Noticia importante. Noticia que tiene que ver con Rafa Nadal y que les contamos aquí en el partidazo. Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué noticia nos traes de Rafa Nadal?
Bueno, pues que ya está pisando pista de tenis, que ya vuelve a estar con la raqueta en la mano y que ya está pensando en Wimbledon. Ha entrenado esta mañana en Santa Ponsa, en las pistas de hierba donde se juega a jugar luego el Mallorca Championship. Ha sido a puerta cerrada. Te puedo decir, Juanma, que he hablado con muchas personas que rodean a Rafa Nadal y en todas escucho la misma palabra, prudencia, prudencia. Es decir, ¿las sensaciones son buenas? Sí. ¿Se sigue soñando con Wimbledon? Sí, pero lo que más te repiten es prudencia.
¿Cuándo hay que tomar, o sea, para ir a un torneo, cuándo tienes que contestar? Es decir, ¿con qué antelación?
Por poder, la noche, correo, ¿no? La tarde antes.
Sí, la tarde antes.
Por poder, la tarde antes, sí, pero, entra un lucky loser. Ha llegado a entrar incluso un lucky loser, muchas veces, que es uno de los que pierde en la última ronda de la fase previa. Es decir, de la fase previa salen 8 tenistas, y de esos 8, pues imagínate, uno de los que haya perdido en esa final contra esos 8 que han ganado puede entrar como lucky loser, como,
pero Nadal está apuntado, ser lucky loser, ¿no?
Como perdedor afortunado.
Lucky look.
Vale.
Y entonces, eso puede ser altísimo ahora. Pero yo te digo, si tú me preguntas cuándo va a tomar la decisión Rafa Nadal, yo creo que este viernes es cuando Rafa Nadal va a anunciar lo que va a hacer respecto a Wimbledon.
Adelante,
no,
Luis.
Querías, que, o sea, Nadal está apuntado ahora mismo,
por supuesto,
¿no?
Solo faltaba. Hombre, de hecho, te voy a decir una cosa.
¿Cómo se apuntan?
Si Medvedev que no puede jugar, te entras por ranking. Si Medvedev que no puede jugar y Zverev que está lesionado, Djokovic va a ser el cabeza de serie número uno y Nadal el 2. Con lo cual no se van a poder enfrentar hasta la final.
Oye, ¿cuándo empieza? Una cosa.
27 de junio.
27, hablando de ranking. Es la primera vez en 19 años, desde el año 2003... que no están ni en el número uno ni en el número dos del mundo ninguno de los tres bestias, ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer.
Tal cual. Por
supuesto, primera semana en 19 años.
Sí, el que tiene todos los récords de esto es Rafa Nadal, que lleva más semanas en el número 10, entre los 10 mejores del mundo, que nadie. Lleva 840 y pico semanas, bueno, 18 años. Pero en este caso es cuando Federer ya era número 2, que estaban por allí jugando todavía, Charlie Moya, Roddick, te estoy diciendo el top 10 de entonces, Charlie Moya,
Sampras,
Roddick, estaba Agassi, Sampras no en ese momento, pero Agassi sí que estaba, y ahora ya ves, 19 años después, pues han entrado Medvedev de 1 y Zverev de 2, también es cierto que es un ranking mentiroso, porque ya les han quitado los puntos de Wimbledon, porque Wimbledon no va a sumar puntos, ya sabéis que Wimbledon expulsó a los tenistas rusos y la reacción de la ATP fue decir, pues te quito los puntos y la pasta. Entonces, bueno, pues es un torneo, entre comillas, devaluado porque no da puntos a ATP, porque no sirve para lo que los tenistas...
Pero es
lo que los tenistas
gran slam es Wimbledon.
Sigue siendo un gran slam.
A los ingleses que han hecho el Brexit se la trae al pairo que les quiten los puntos a la ATP, vamos.
Imagínate a los del pueblo de Wimbledon, que les importa mucho más su pueblo que el torneo, que alquilan sus casas por millonadas durante este mes, millonadas, de verdad, auténticas, y se van de vacaciones este mes y viven con ese dinero pues todo el año encantados de la vida.
¿Qué día te vas tú?
El mismo 27, llego a primera hora...
¿Tú estás inscrito o eres un lucky loser? ¿O qué?
Estoy inscrito, pero estoy pensando que no he tomado todavía la tercera dosis, que no pude hacerlo porque di positivo, y lo tengo que hacer porque si no, no me dejan entrar.
No, pero tienes que esperar 5 meses para desde el positivo.
Ya ha pasado, ya, bueno, pero el positivo fue en enero, ya han pasado esos 6 meses.
No, no te creas.
Que, por cierto, he leído... Mira, os voy a decir una cosa que igual no la tenéis en la cabeza. He leído a Chris Clary del New York Times ayer.
Ah, yo sí, sí lo tengo.
Todo el mundo lo ha leído hoy.
Que con la regla que acaba de salir en Estados Unidos, Novak Djokovic no puede jugar el US Open. que nos pensamos que lo de Australia fue algo que ya pasó.
¿Pero por qué? Pero hay que estar vacunado para entrar
en eso. Porque ahora mismo, tal cual están las reglas, para hacer lo que va a hacer Djokovic allí, que va a jugar un torneo de competición y demás, tiene que estar vacunado.
Fíjate, ¿eh?
Que no te... ahora mismo no jugaría el US Open.
Chris Clare da unas noticias.
Pero
que...
Irving, lo mejor de todo Irving se juega en Nueva York y...
Pero Irving es estadounidense. Es un extranjero que vaya.
Supongo que habréis leído a...
¿Y es diferente la ley para estadounidenses y para los de fuera?
Clark Gable.
No sé yo si Clark te ha informado bien.
Sí, habla español. Si queréis un día lo entrevistamos.
Vale. Sí, no, métele bien. Tú en Despierta Deportivo por la mañana.
Mañana, dile a las 10.
Eso es. Venga, gracias, Angelito.
Que el viernes tenemos la noticia, que de momento son optimistas, pero piden prudencia.
El viernes, noticia con Rafa Nadal en el partidazo de Joseba Larrañaga y en el Oasis de Libertad. Fernando Evangelio, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué le pasa a Francia? Bueno, Tchouaméni no ha sido titular, ¿no?
No, ha jugado la segunda parte y vale. No ha estado mal. Para mí la segunda parte ha sido mejor que la primera, en general, del partido. Ha marcado Modric muy pronto ese gol de penalti que al final ha sido definitivo. Francia 0, Croacia 1. Y lo que le pasa a Francia ahora mismo es que es colista de su grupo en la Nations League y ya sabe que no va a poder ir a la fase final de la Liga de Naciones. Es el vigente campeón, nos ganó a nosotros en la final, en la anterior edición que se disputó en Italia. Bueno, pues como es colista, como tiene 2 puntos y no puede alcanzar a Dinamarca, que ha ganado a Austria 2-0 y que se ha puesto con 9 puntos y quedan 2 jornadas, pues Francia no va a poder ir a la fase final de la Nations League. Todavía puede evitar ese descenso de categoría, ¿eh? Está a 2 puntos de Austria y le quedan 2 partidos, o sea que puede evitar ese descenso, pero lo que sabes seguro es que no va a ir a la fase final de la Nations League. Se ha notado, Juanma, en el partido, te diría, que lo que se ha notado prácticamente en estas 4 jornadas, que los jugadores han llegado muy cansados, muchas rotaciones de los entrenadores y una competición metida con calzador, que se ha notado en el interés que ha generado en los espectadores y también en la calidad de los partidos.
No sé si esto es un síntoma de cara al Mundial, si realmente Francia está perdiendo potencial o no es una...
Yo diría que tiene poco que ver.
Sí, tiene más pinta lo que decía Evangelio, de que sí. Esta competición ya les llega demasiado tarde y tampoco se van a esmerar demasiado en hacerlo.
En la Euro
bien.
Tampoco les fue muy bien, ¿eh? Yo creo que es una selección, evidentemente los jugadorazos que tiene es tremenda. A mí no me gusta el entrenador, a mí no me gusta cómo juega Francia en líneas generales. Y no sé, yo creo que es una selección que no debe fiarse. O sea, Mbappé, Benzema están muy bien, pero hay que hacer algo más que aguantar muchas veces el marcador.
Más Griezmann, que ya ha sido suplente de inicio.
Nombre a nombre es casi insuperable.
¿Os imagináis una España con Mbappé que no se hubiera clasificado? Lo que estaríamos diciendo.
Bueno, ya empieza Mónica ahora.
Muy bien, Mónica.
Hace bien, Mónica.
Me estaba preguntando eso y luego qué será de todos los que iban con Francia hace un año.
Madre
ejemplo,
mía.
Esos dimitieron ya. Después de no de Mbappé
de Francia todavía. Ahora hay que buscar un caballo para subirse de cara al Mundial.
No, hombre, Francia pero bajo.
De verdad, Mónica, en serio, ¿cómo puedes vivir así pasando facturas desde primera hora de la mañana?
Pero si es que me lo paso bomba.
Sí, claro, es el problema, que llevas la maldad dentro y te lo paso bomba. Es que de verdad.
Yo
estamos hablando de Francia y ya saltas para defender a Luis. No. Vas con Luis Enrique.
Con España siempre.
No, vas más con Luis Enrique que con España.
Siempre, Mónica, siempre no.
Siempre he ido con España.
No, siempre no.
Unas veces más que otras.
Efectivamente.
Mira, siempre y fuimos campeones unas cuantas veces. Pero bueno.
Sí, pero no celebraste todas igual.
Pero oye, decidme.
No celebraste todas igual.
Sí, hombre, unas estaba allí y otras estaba aquí. Claro, las que estaba allí las celebré de una manera más especial. ¿Cómo?
¿Tú estabas en 2008, 2010?
Sí, pero en 2012 no.
¿2012 no estabas?
Sí, pero celebraste más 2008 que 2010.
Hombre, porque
y estabas las
la
dos
primera,
allí.
La primera es diferente.
Ya,
la
primera
es especial.
Mónica, una cosa. Celebraste más la de 2014.
Bueno,
que
pero
de 2012.
No me cambies el tema. Que el tema Mónica, era no que todos los que iban con Francia, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacemos?
Bueno, pues
los palos les quedan a los franceses. Claro. España, por cierto.
¿Qué estaríamos diciendo si con Mbappé, Tchouaméni y todos estos estuviéramos fuera de la Nations?
Pues ¿sabes lo que estaríamos diciendo? Que es lamentable. Claro. Lo que debe decir un francés.
Que es un fracaso.
Que es un fracaso. Claro. ¿Y qué pasa?
Voy a leer la prensa francesa a ver si están los palos.
A ver qué dice.
Pero que ya se la dio un poco en la Eurocopa, ¿eh? Que no fue un equipo. Sí, sí. Al final salió un poco por la puerta de atrás.
Les echó Suiza, ¿no? En la Eurocopa.
En octavos de final, Suiza, antes de enfrentarse.
Sí, sí, ahí estábamos.
Y España todavía no se ha clasificado, para la Final Four, cuidado.
Nada, pero está hecho, hombre.
¿Cómo que está hecho?
Suiza y Portugal y está.
Ah, vale.
Hombre, hecho no, pero está más hecho que hecho. Hace
vale, si te gana Portugal partidos. En Portugal...
No te va a ganar Portugal.
No. Portugal. Imposible, ¿no? Ah, vale.
Nada,
vale,
eso,
vale.
Eso está hecho.
¿Cuánto
se ha visto eso?
Seamos serios. Oye, Evangelio, me ha sorprendido mucho la cantidad de peruanos que había en Qatar viendo la Australia-Perú.
He leído que unos 15.000.
¿Pero por qué viven tantos en Qatar?
Bueno, muchos han viajado, muchos han viajado los últimos días.
¿En serio?
Sí, sí.
Hombre, no viajado. Han viajado, hay que cruzar medio mundo para ver ese partido.
Eso es, las entradas eran bastante baratas, los precios...
Sí, no, si probamos las entradas.
Los consulté ayer, claro, pero hay que recorrerse el mundo entero prácticamente de punta a punta para ir desde Perú hasta Qatar. Pero por lo visto, entre los que han viajado y los que viven cerca y por la zona... Ha habido cerca de 15.000 peruanos en el estadio, en uno de los flamantes estadios donde se va a disputar el Mundial, que es donde ha jugado Perú y donde ha perdido en la tanda de penaltis.
20 horas de avión, me dice Álvaro, ¿eh? 1.670 euros el más barato. Lima...
La entrada era barata.
Doha.
Viaje muy caro, ¿eh?
¿No tenéis la sensación de que, que estamos allí, siendo realmente atracados a diario con el tema?
Con todo.
¿Pero con qué no? ¿Con qué no?
Con la gasolina.
Bueno, gasolina, por supuesto, pero lo de los viajes es una locura ya, ¿eh?
Bueno, es que este verano ya han anunciado que va a ser un escándalo, ¿eh? La subida de los precios de hoteles, viajes y demás, pues, es una cosa de locos, ¿eh?
Yo te digo que va a haber peleas. O sea, la gente le va a parecer mal. Algunas facturas le va a parecer mal y va a haber...
Pero con el mostrador, dices.
Sí, sí, sí. Es que es una cosa...
Eso tiene una solución, que es mirar los precios antes de...
Claro, es mejor mirarlos cuidado. En casa.
Este fin de semana, un Madrid-Ibiza ida y vuelta, ir el viernes de Madrid a Ibiza.
¿Para allá o qué?
No, el pasado, te digo. No, ir el viernes precio. De Madrid a Ibiza y volver el domingo de Ibiza a Madrid, un vuelo que habitualmente costaba, ¿cuánto? 160, 170, 200...
Yo también lo miré, no, al final no voy.
600 euros el más barato. 600 el más barato. Eso poner el pie en Ibiza. Luego tienes que coger un coche de alquiler. ¿Sabéis cómo están los coches de alquiler?
Carísimo.
Los coches de alquiler...
Yo me llevo un coche a Denia y me lo llevo un barco para
allá. Leí ayer en El País por qué están los coches de alquiler tan caros. Hay muchos menos porque han vendido, la gran mayoría de la flota se han vendido. Y las fábricas, como tienen problemas de distribución de coches, claro, no les venden coches a las empresas de alquiler. Se lo venden preferentemente a los particulares. Y están los coches de alquiler a 170 el día. Pero un coche que no te entran ni los niños en el coche,
Y luego la gasolina.
La gasolina y dormir. Y comer. No.
Te quedas en Madrid, te vas a Madrid Río, que hay unas fuentes ahí estupendas que dejan que te bañes. Coges el metro, que cuesta lo mismo que el año pasado.
Y luego una noche en Pachapasas, otra en Lío, tal. No, al final te sale por una pasta. Sí,
Hombre, es que también tenéis morro fino, ¿eh?
Tenéis claro, gustos
Ibiza,
caros.
Ibiza, otro día con la Pachá, Champions, claro. ¿Qué queréis? Vais a la creen de la creen. Hay más sitios a los que ir, ¿eh? A otro precio.
Que aporta Angelito.
Juanma, la verdad, cómo ha entrado el Vasco, es increíble.
La verdad es que tenía razón,
es que tú eres muy elitista.
Hay muchos peruanos, muchísimos viviendo en Qatar. De los 15.000 peruanos que han estado hoy en el partido, ha confirmado el embajador, tenemos una comunidad de aproximadamente 157 habitantes peruanos en Qatar. Es decir, 157 eran peruanos residentes en Qatar y todos los demás han llegado.
Joder, pues vaya afición. Qué pena que se hayan quedado sin Mundial.
Bueno, al menos estos lo han disfrutado, el viaje y esas cosas.
Sí.
Pues ya al Mundial no van a ir.
Gracias, Evangelio.
Oye, dime, por favor, ¿qué has visto lo que ha hecho Andrew Redmayne, el portero australiano?
Bueno, perdona feriante, pero ¿qué? Pero si parece un feriante, con todos los respetos para los feriantes, que no se me echen encima. Digo, un saltimbanqui así, que parece que como
¿recuerdas
un...
de Bruce? Ya,
Grovelas,
como
Pireto.
Sí, es verdad. Sí.
Hace
sí.
cosas muy raras.
Una cosa para bárbaro. Bueno, pues es que ha parado el último penalti, claro, que es lo importante. Claro. Y ha metido ha entrado para la tanda de penaltis, ¿eh?
Ha puesto nervioso al árbitro, ¿eh? Al árbitro hay un momento que le dice, oye, una cosa, tienes que tener el pie dentro, acuérdate, ¿eh? Porque claro, no sabías muy bien lo que estaba haciendo.
Es que han tenido que repetir el remate al palo del peruano, que era el segundo lanzamiento, lo han tenido que repetir porque había dudas de si tenía el pie adelantado o no. Al final lo han dado como válido.
Gracias, Vangelis, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Viene un temazo en el partidazo. Piqué y su futuro en el Fútbol Club Barcelona. Ha habido ya un encuentro. Lo va a contar Elena Condis, creo que ya está preparada, entre Piqué y Xavi Hernández. Y en ese encuentro, a cara descubierta, Xavi le ha dejado claro a Piqué lo que quiere de él si quiere seguir en el Barça. Tenemos la información, ahora la contamos. Antes, mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Renuevan a Umtiti, renuevan a Sergi Roberto, a Dembélé por la mañana lo quieren renovar y por la tarde quieren que se vaya. Ahora no cuentan con Piqué. El proyecto del Barça no hay por dónde cogerlo. No creo que Tebas deba hablar ni bien ni mal del Barça ni de ningún club. Si tiene que decir algo, debe decir siempre la verdad. Exigimos la verdad a todos, menos a los que nos interesa que diga la verdad, ¿no? Los que tienen que mirar por el club son los directivos, no el presidente de la liga. Ya sé que Vicius es un sobrao que se cree que ha inventado la pólvora. Joder. Y es un entrenador normalito, os lo dice un culé. Queríais un tertuliano de peso y aparece Angelito García. Es el periodista que buscáis, grande don Ángel García. Y decía otro oyente, pues a
gracias,
mí...
Gracias, Sora.
Pues a mí me gusta la alineación de hoy para el programa.
A mí también, ¿eh?
Los Manolo Lama, Tomás Guas, Cañizares y Emilio Pérez de Rozas van de sobraos aunque tengan peso.
Eso están para partido homenaje.
Los de hoy son humildes y muy personajes.
Bueno, humildes.
Bueno, uno más que otro.
Humildes claro. No.
Y muy personajes.
A, humilde, a humildes no les gana nadie, que diría el otro. O sea, no, no. Humildes no. Mira, tiene mucha humildad, mucha capacidad de trabajo y una voz preciosa, Gema Santos.
Ostras, Juanma, muchísimas gracias. Ya me has alegrado la noche.
Lo siento. Muchísimas... Digo que siento lo que digo, no que te. Que siento,
lo lamento.
No, que lo lamente.
Te entendí. Yo al revés, yo me alegro muchísimo. Ya te digo, me has alegrado toda la semana. Así que te voy a hacer un regalazo. Venga. ¿Tu seguro de coche? Desde solo 180 euros. Hombre, ¿cómo te quedas?
Pues
bueno, no te lo hago yo el regalo. Nos lo hacen nuestros amigos de Verti para ti y todos los oyentes del partidazo. Ya sabes que con ellos vamos a empezar a ahorrar un montón de dinero, como ves, y también un montón de tiempo, porque con Verti es todo facilísimo. Puedes hacer todas tus gestiones ahora mismo, desde el móvil. Increíble, ¿a que sí? Todo fácil, todo rápido, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en verti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Son las 12, las 11 en Canarias, tenemos un programón por delante. Me atrevo a decir que tenemos una gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países. La pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Fuerteventura, la playa de Canarias. 8 días en hotel de 4 estrellas, alojamiento y desayuno desde 440 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García. Y está también Alberto Arauz leyendo los mensajes de todos los oyentes. Se incorpora desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y atención, abran bien las orejas para escuchar lo que va a contar Elena Condis, que tiene que ver con Gerard Piqué y su futuro en el Barça. Algo que ha salido hoy a la luz pública y que efectivamente podríamos decir que hay caso Piqué. Hay tema con Piqué. Y con Xavi Hernández. Elena.
En la reunión Xavi-Piqué, cuando termina la temporada, se ven los dos, y Xavi le dice: te quiero 100% comprometido con el Barça. Si no es así, le deja claro a Piqué, no te quiero en el equipo. Xavi le dice que está descontento, que no aprueba determinados comportamientos suyos fuera del campo, le dice que todo este ruido mediático perjudica al vestuario. Xavi le pide a Piqué que se centre, le pide priorizar el fútbol a la vida empresarial, aparcar Cosmos y sus negocios para estar enfocado solo en el equipo, si lo que quiere es seguir en la plantilla. Y le dice, le avisa que su rol pasará a ser secundario porque su idea, la idea del Barça y la idea de Xavi, es fichar a un central titular, un perfil más similar al de Araujo, un central rápido y que pueda formar el eje de la defensa con Araujo. La respuesta de Piqué a Xavi es prometerle que lo dará todo. Le dice textualmente que hará un temporadón, que el Barça será su prioridad absoluta, que se apartará de sus negocios, que ya no estará tan activo. Piqué, por cierto, avisa a Xavi que le está convencido de que será titular seguro y promete también que volverá como un toro de su lesión. Este verano me cuentan que tiene un plan de recuperación, fisio más nutricionista. La semana pasada fue cada día a la ciudad deportiva, hoy no, hoy está en Valencia y está de vacaciones. Piqué, después de hablar con Xavi, sigue preocupado y también habla con personas del club, habla con personas de peso del Barça. Se ofrece para ayudar en todo lo que haga falta a nivel económico, en lo que sea necesario, me subrayan. Se volverá a bajar el sueldo para que tengan margen salarial, les dice, para poder fichar, para poder hacer un equipo más competitivo. El Barça, os apunto, le debe casi 80 millones de euros a Piqué.
¿Perdona?
Casi 80 millones de euros a Piqué, ¿por qué? Porque Piqué ha diferido mucho dinero, también ha perdonado, también ha perdonado mucho dinero, pero es el que ha aplazado más parte de su sueldo.
Pero perdón, ¿hasta qué punto, cuánto dinero gana Piqué para que el Barça le deba 80 millones?
Le quedan 2 años de contrato, si los cumple, más todo el dinero que ha diferido en las últimas 2 temporadas.
Pero no me salen las cuentas, Elena.
Bueno, yo es lo que te digo que me dicen desde el club.
Igual es bruto, le debe...
Sí, claro, 80 brutos.
Claro, 80 millones, 40 netos, sí.
Pero
son 80 Piqué, millones que tiene que desembolsar
el Barça.
¿Cuánto
gana Piqué al año?
El que más cobra, yo creo que...
Piqué gana unos 15 millones, ¿no? Gana unos 15 millones, más bonus, primas y más todo lo que han diferido.
¿15 netos gana Piqué?
Yo creo que más.
Yo Tengo la información de que son unos 15 netos.
Bueno, de hecho, con Piqué tenemos pruebas porque creo que un día subió a Twitter
una nómina. Sí, 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 una nómina de que corresponde.
Un mes, o sea. Sí,
no, era de.
No, era el 50%.
Era el 50%
de sueldo, porque los jugadores cobran 3 kilos, en verano, ¿no? Y en diciembre.
Pero ya era rebajado esa nómina, ¿eh?
Sí, con el 50.
Eso, claro, ha diferido muchísimo dinero y más o menos le deben esta cantidad.
Pues sí, vale. Que sale, ¿eh? Salen 80. Sí, sí. A ver, Elena.
Por eso es el problema de fondo. Te he interrumpido. Que entiende Piqué que no es que quieran prescindir de él a nivel deportivo, porque él está convencido de que será titular, fichen a quien fichen, sino que cree que es un problema económico y por este motivo les ha dicho al Barça que él está dispuesto a volver a perdonar dinero, porque él sí que ha perdonado dinero, aparte de aplazar parte de los pagos, ha perdonado dinero al Barça que no va a cobrar. El ruido mediático, cree Piqué que no va a afectar, y su voluntad, ya le dijo a Xavi en esa reunión y también se lo ha dicho a miembros del área deportiva del club, es seguir sí o sí en el Barça la próxima temporada.
¿Creéis que solo es una razón económica? Como piensa Piqué, no. el problema es que gana mucho, o realmente Xavi tiene la mosca detrás de la oreja pensando en cómo será el futuro de Piqué en el vestuario del Barça.
Bueno, es que yo creo que Xavi lo que hace ahora es lo que quiso hacer la pasada temporada, y que por aquello de que arrancaba un proyecto y que había que tener contento especialmente a las vacas sagradas, yo creo que no se atrevió. Pero si recordáis cuando hace aquella... las nuevas normas de la plantilla eran todas una antítesis de lo que significa Piqué en el Fútbol Club Barcelona, lo de no salir, lo de no ir a actos que no tuvieran que ver con el club. Yo creo que lo que hace Xavi ahora es lo que quiso hacer la pasada temporada, pero durante este año yo creo que Xavi ha comprobado que Piqué es un grandísimo central, que es muy amigo suyo, pero que tiene que estar centrado para recuperar una buena versión del jugador catalán. Yo sigo pensando que si Xavi comprueba que Piqué no está centrado y mañana presenta un Mundial de Globos y en dos semanas presenta la Copa Davis, yo creo que a la mínima que pueda lo sienta en el banquillo, porque Xavi otra cosa no. Pero es un tipo que cuando dice algo lo suele cumplir. Yo creo que le avisa y como no lo pueden echar, porque yo creo que si pudiesen lo echarían, yo creo que se lo va a comer y va a intentar recuperarlo para la causa.
Todo esto es muy bonito, pero aquí hay una realidad, más allá de cómo te caiga Piqué y de si estás más o menos preocupado, que yo también lo podría estar por el rendimiento y el ruido mediático y tal, es que el mejor central del Barça es Piqué, el segundo mejor central del Barça este año es Piqué cojo, y el Barça ha tirado de él en muchas ocasiones en las que no tendría que haber tirado de él. Entonces, a mí me cuesta...
Pero este año ha estado muy mal, ¿eh? Muy mal.
Bueno,
ha estado mal, ha sido el mejor.
Bueno, claro, sí, exacto, también creo que muy mal, Liga, ¿eh? Claro. Pero ha estado mejor que Umtiti, que el Lenglet, que...
Sí, pero bueno, es que esos son lastres, pero digo...
Pero bueno, sí, pero es lo que hay.
Es lo que hay.
No, es lo que hay, pero no, es que Xavi cuando habla hoy con Piqué lo hace pensando en que va a reforzar la posición de central.
Ya, sí, pero ¿con quién? ¿Con Christensen?
¿Qué central
pues
va a venir?
Sí, quieren otro central.
Si Christensen viene y rinde, pues sí, sentará Piqué en el banquillo.
Xavi quiere Piqué, otro central, claro. Quiere otro central rápido como Araujo, porque considera que es el único que tiene velocidad en defensa en su plantilla.
Pero quiere Araujo un perfil no Araujo. Araujo
tiene que
no
ser
saca
mejor
pelota,
que Piqué, que no es tan fácil.
¿Qué central va a sentar a Piqué?
Piqué ha sido el mejor central de la historia del Barcelona, pero ahora mismo no es el mejor central de la Liga Española. Con lo cual,
no, Xavi, pero sí es el mejor central del Barça.
Es el mejor central del Barça.
Sí, cuando está al 100% sí es el mejor central del Barça.
No, y que es lo que le pide Xavi. Que eso
no es verdad. Cuando no está al 100% no es el mejor central y canta la traviata.
Contra la Real tuvo que jugar cojo y medio muerto y fue
el único buen partido que le recuerdo yo a Piqué.
Yo no tengo nada ni... O sea, a veces hablo de Piqué.
Yo soy muy de Piqué,
Sí, no, yo también soy muy de Piqué y también entiendo a Xavi y también sé que el ruido mediático y las empresas, todo esto, pero vamos, cuando Piqué montó la Copa Davis, todo el mundo va a saber, no va a rendir, los viajes, no sé qué, y acabó siendo el mejor defensa del Barça. Es que al final te deja sin argumentos cuando pones en duda a Piqué. Yo creo que es bueno para el Barça que sustituyan a Piqué y a Busquets y a Jordi Alba, pero claro, si en un año que acaba Piqué cojo ha sido el mejor central del Barça, a mí me cuesta mucho pensar...
Yo creo que hay algo más. Creo que hay algo más. Y los temores de Xavi son que Piqué no cambie de hábitos. Es como cuando le adviertes...
Le conoce bien.
Sí, es decir...
Pero le está avisando, ¿eh? Le está diciendo, oye tío, no sigas
pero
por
ya
aquí,
estaba porque... avisado. Ya estaba.
Pero Xavi llega a mitad de temporada, ¿eh? No. De claro. Manera tan contundente, no, Xavi no había tenido esa charla. Aparte, cuando Xavi llegó al vestuario del Barça, se sorprendió con el nuevo Piqué, el que se encontró, porque lo conocía, evidentemente, de compañero, de jugador, y destacaba la humildad que había encontrado en Piqué, las ganas de ayudar, de ser líder, sobre todo con los jóvenes. Pero ahora ha cambiado un poco y, claro, Xavi le ha dicho, si sigues, es para estar 100% comprometido. Si no,
hombre, también, es, que también es verdad que el ruido
mediático... Porque el ruido mediático de los últimos días, de las últimas semanas, cree que puede perjudicar al vestuario.
Eso no se va a cortar. Eso es una canallada. Lo que le está pasando a Piqué es una canallada.
No, pero Xavi no habla, de la vida personal. No. Xavi habla sobre todo de los negocios y de los audios.
Oye, déjame decirte una cosa al hilo de los negocios. Piqué tenía la semana pasada previsto ir a Valencia a presentar la fase semifinal de la Copa Davis. Y a ultimísima hora declinó esa posibilidad.
El verano pasado hizo exactamente lo mismo. Cuando Xavi da el régimen interno de la plantilla, esa misma semana tenía que venir Piqué a Madrid a presentarla a Davis.
Sí, correcto.
Y canceló el viaje. Porque
pues lo mismo ha pasado esta semana pasada.
Tendrá mucho
momento. Pero hoy
perdona.
Hoy ha ido.
Me acuerdo que dimos aquí la noticia de que había cancelado una entrevista en El Hormiguero. Se dio aquí esa noticia. Y creo que él me desmintió en algún momento o...
Y dijo que no había sido por eso.
Algo así. Vamos, es que yo lo sabía perfectamente, porque me había llegado desde dentro del Hormiguero, que se había cancelado por este tema. Y luego la hizo más tarde esa entrevista. Sí que había cancelado cosas que tenía para esa semana.
Yo creo que Xavi se ha ido armando de valor, ha habido muchas cosas que no le gustan de Piqué y se ha decidido a dar el paso de dejarle muy clara la postura del club. Y es que al final Piqué lleva todo el año con lo mismo. Si cuando vaya aquí me retiro, el fútbol no es mi prioridad, yo soy millonario ahora... Y al final,
está diciendo alguien con contrato en vigor que le debes 40 kilos y que esto de vete no es tan fácil.
No, es que por eso Xavi no le dice vete.
Pero una cosa, seamos claros también, Xavi le está diciendo que no salga.
No, claro.
Que no salga de noche.
Claro.
Esto no es hablar de la vida personal de nadie. Esto sencillamente es hablar de la vida profesional.
Porque Xavi está pidiendo que sea profesional.
Claro, Xavi, yo creo que lo que piensa es que los últimos partidos en los que Piqué no ha estado disponible, seguramente si hubiera tenido un comportamiento distinto, a lo mejor hubiera podido jugar algún partido con el Barça. Pero es que Piqué no jugaba, pero o sea, no estaba lesionado y salía.
No, sí, pero no ha jugado lesionado, Juanma.
¿Cómo?
Ha jugado cojo, Piqué.
Sí, no te digo que no, pero luego seguía saliendo.
Pero mi pregunta es, ¿qué central va a sentar a Piqué? Esa es mi pregunta. ¿Es Eric García? No. ¿Es Christensen? Nadie. ¿Es este que van a fichar que es muy rápido y tal? Porque a ver a quién puede fichar el Barça. El Barça va a fichar a Azpilicueta y lo va a poner de central.
No, porque por eso cosa, Piqué dice, fichad, porque yo creo que sigue siendo titular.
Yo entiendo
la respuesta. Claro, pero Xavi necesita que Piqué esté bien. Es que
yo creo que el Piqué de este año, el año que viene, no será titular. Si juega como este año más, o está como este año, no 20. Va a ser titular.
Sí, pero Xavi le está diciendo no seas el del año pasado. Quiero que estés en plena forma y en plena forma es el mejor central del Barça.
Ya, bueno, claro, en plena forma es el mejor, pero si no estás en plena forma, si ya no eres el mejor.
Si el mejor
es lo que le está diciendo Xavi.
Bueno, pero
si
ha sido cojo y ha sido el mejor.
Que no, que eso es un relato que os habéis creado de que...
Pero es que la caverna, eso es la caverna.
Cuando ha estado lesionado o no ha jugado... O no ha estado al 100% y no ha sido el mejor central del equipo.
A lo mejor no ha sido el mejor, ha sido el más fiable. O sea, cuando han venido mal dadas y tal, ¿tú de quién tiras?
Sí, hombre, de Piqué, por supuesto.
No, recuerdo que hace 2 meses estábamos hablando de si tenía que ir a la selección, ¿eh?
Sí, es que es titular.
Una cosa, y no es barato. O sea, ese es el otro tema. Es que, claro.
Tiene que pagar.
Claro, es que es un central caro.
Si el Barcelona tuviese pasta y no tuviese el drama económico que tiene, Piqué no seguiría en el Barça el año que viene, segurísimo.
Me gustaría verlo.
Dinero el club para fichar un central de garantías, no seguiría, estoy convencido, porque a Xavi el perfil de jugadores que le gustan es como le gustaban a Guardiola. Tío, muy bueno, sí que no de problemas. Y por eso Guardiola cuando llega lo primero que hace es cepillarse a Ronaldinho, cepillarse a Deco e intentar cepillarse a Samuel Eto'o que no pudo el primer año.
A Piqué lo tuvo y Luis Enrique también lo tuvo y todos le dijeron, no, tienes que portarte bien y no sé qué.
Sí,
y...
pero con Guardiola acuérdate todo lo que se comentó.
No, con Guardiola además con se Luis dijo, Enrique, lo hace pues... para proteger a Messi de malas influencias. A lo mejor piensa lo mismo ahora Xavi de Ansu Fati o de Gavi o de vete a saber quién.
El primer año de Luis Enrique no lo convocó en un par o tres de partidos para llamarle la atención y tal.
¿A Piqué?
Pero al final...
Sí, porque le pilló con el móvil en el banquillo.
Sí, pero al final siempre acaba jugando él. Entonces, yo porque si el Barça tuviera
una cosa, porque es muy bueno.
¿Sabes por qué? Si porque está tocado por la varita. Es un chico que es evidente que es bueno, buenísimo.
Claro.
¿No? Entonces, ahora, si fuera de otra forma, sería de época.
Sí, claro, pero es que a Xavi le cabrea mucho el tema del Mundial de Globos, el tema del Twitch, el tema del no,
es que
el fútbol,
Xavi encima es todo lo contrario a eso.
Claro, es que
ya lo dijo Xavi en la rueda de prensa. Yo es que soy más discreto. Somos antagonistas, llegó a decir el técnico del Barça.
Sí.
Ahora tenemos que tenemos que ver qué es lo que sucede cuando el Barça juegue fuera, porque todo el tema de los audios es que no lo hemos visto porque Piqué ha estado lesionado.
Bueno, en San Sebastián jugó Piqué, me parece, ¿no? Y jugó la primera parte solo, si no me equivoco. Sí. Y ahí tuvo bronca, ¿eh? Y le pitaron bastante.
Porque estaba implicada la Real Sociedad B, ¿os acordáis? Con lo de Andorra.
Piqué le da igual, pero a Xavi
no. Y con la Supercopa. Estaba implicada
la Supercopa.
Sí, sí.
Que a Piqué le puede dar igual, pero a Xavi no creo que le dé igual, ¿eh?
Yo, si me dices que el Barça tiene un central mejor, yo soy el primero en sentarlo. Ahora, que lo vas a sentar por el Mundial de Globos y por si le pitan, me parecen argumentos lamentables. Lamentable, o sea, Mundial de Globos, si organizas un Mundial de Globos...
No, pero Dani, Xavi no quiere Mundial de Globos, lo que le está diciendo es déjate de Mundial de Globos, tienes 35 años, vas a cumplir 36 y te necesito al 100%.
No, y que Xavi quiere que se centre en el fútbol, que lo de Piqué no viene de hace poco, ¿eh? Que yo recuerdo en aquel verano cuando estaba Valverde, que Piqué se quería ir a Nueva York para una cosa suya de Rakuten y que Valverde se lo prohibió y fue a Nueva York.
Sí.
Y no pasó absolutamente nada, pues Xavi no quiere que eso siga.
En la calle la gente está con Piqué, yo creo, ¿no? En Barcelona.
No sé qué decirte.
No,
no está dividido. El mal año del Barcelona calenta mucho a la gente. Ya sabes, las vacas saradas se las quieren fumigar ya.
Ibas a decir fumigar. Has encontrado bien fumigar, ¿eh?
Yo creo que a Busquets no se lo quieren fumigar, ¿eh, David? Que sale un poco de la ecuación.
No, digo la afición, ¿eh? Digo la afición un poco de que está un poco cansada ya de que sigan los mismos, que cobren mucha pasta. El año que viene Frenkie de Jong pasa a cobrar 20 millones también de euros. Claro, es que esto es un no parar. Es un no parar de soltar pasta. Yo entiendo el agobio de Laporta, de Tebas, de Romeu y de todo el mundo.
Es que es que pones la mano en un sitio por donde está saliendo el agua y de repente sale el chorro por otro lado. Y dices, aquí otro. Y nada, no hay manera de tapar todas las vías de escape de la inundación. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que el miércoles prepara una presentación de un nuevo jugador del Barça, que es Pablo Torre. Ya sabéis que está fichado. Sí, el del Racing. Y vamos a ver si se puede concretar. Y hay rueda de prensa del chaval que viene para hacer la pretemporada con el primer equipo, pero vamos, que Xavi está encantado con su incorporación y va a ser seguro futbolista de la primera plantilla, por lo que le han dicho sus agentes.
Ah, pues me sorprende a mí eso, que lo cojan para la
primera. Él iba con esa idea. Yo hablé mucho con su entorno y con su gente, y él iba con esa idea. Y ya os conté que la segunda idea, en caso de no quedarse, era el Andorra, si subía. Porque consideran que el juego de Sarabia, aparte de su familia, tiene muy buena relación con... No. Su familia tiene una excelente relación, evidentemente, con Quique Setién. Y Quique Setién y Eder Sarabia, pues, ¿qué vamos a decir?
Pero la Andorra te
Entonces, pique. Consideran que el juego de la Andorra es lo que mejor se adaptaría a su crecimiento y donde podría desplegar todo su juego. A mí me parece un jugador que, viendo el contexto que tiene el Barça, yo lo he visto muchísimo, es perfecto. Es perfecto para jugar en ese equipo porque es que es de asociarse, es de dar el último pase, es de tirar faltas, es de tener mucha calidad. Y un equipo que tenga balón, a Pablo Torre va a disfrutar como un enano.
Lo que pasa es que estas cosas se confirman cuando empiece a entrenar.
Sí, sin duda.
Cuando lleve dos semanas entrenando con el primer equipo, entonces dirán, ¿te quedas en Barça o te vas a la Andorra?
Pero la idea inicial de Xavi es que se quede en el primer equipo.
Sí, pero luego hay que confirmarlo.
Ahí hay muchos, ahí hay muchos. Pues está Gavi, está Pedri, está Nico, está Busquets, está... O sea, este chico es media punta, es enganche, es donde juegan, pues eso, Pedri o Gavi, por ejemplo.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Adiós. 12:21 de Elena a Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Para que luego diga Tebas que no hay... que quiere chicas, ¿no? En los medios de comunicación. Mira, Elena con la información del Barça y Arancha con la información del
¿Quién
Madrid.
¿Quién no quiere chicas en los medios de comunicación?
Y Pilar Casado con la información del baloncesto.
Es que Mónica también.
Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Pero Mónica no tiene... No tiene peso.
Pero no tiene peso.
Es verdad.
Claro.
Madre mía. Pero, en serio, mira, me gusta que el programa vaya mezclando voces femeninas y masculinas, como debe ser.
Palomar y 10 más.
Palomar y 10 más. Eso es el programa.
Y 10 chicas más.
Arancha.
Dame 11 Mónicas.
Arancha, has estado en Valdebebas, ¿no? En la despedida de Marcelo.
En la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, en la despedida de Marcelo. Primero el acto privado en el que estaba, bueno, Florentino Pérez para hacerle ese homenaje y esa despedida. Y Marcelo, pues, acompañado de su familia, de sus amigos más cercanos. Y también, pues, algunas leyendas importantes del Real Madrid, como es el caso de Raúl, al que ahora escucharemos cómo se emocionaba, que ha sido uno de los momentos para mí más emotivos, ¿no?, del acto. Luego también ha llamado la atención que estuvieran dos compañeros suyos de equipo, como son Asensio y Carvajal, que habían llegado de estar con la selección española y que han aprovechado la oportunidad para estar junto a su capitán en ese acto de despedida. También, por supuesto, Ancelotti, que la semana pasada estaba en Cerdeña de vacaciones y que también ha querido venir a decir adiós a su capitán. Un Marcelo que se le ha visto muy emocionado. La verdad es que hasta tres veces yo pensaba que no iba a poder continuar, aunque él ha dicho que se había prometido a sí mismo ser lo más natural e intentar hacer el discurso sin tener que parar porque no pudiera por las lágrimas. Ha dicho que cree que lo ha hecho bien en este tiempo, que vino siendo un niño, y es verdad, porque tenía 18 años cuando llegó a Madrid y ahora se va con 34 y ha formado una familia aquí junto a su entonces novia, ahora esposa, y que deja un legado muy importante, porque Juanma, hay que recordar que Marcelo se va del Real Madrid después de haber jugado 586 partidos, ha marcado 44 goles, haber dado 108 asistencias, pero lo más importante, se va después de haber logrado 25 títulos y haber superado a Paco Gento, una auténtica leyenda blanca, como el jugador más exitoso en vestir la camiseta del Real Madrid.
Ha habido ese momento de emoción con Raúl que... quedó reducido un poco a que Raúl le regaló algo cuando nació un hijo, ¿no?
Un cesto con
bueno,
cosas.
Yo creo que
con
se refería a una canastilla de bebé, entiendo que aunque
pero
en perfecto español...
Le marcó mucho eso a Marcelo. Sí, o sea, esa cesta...
Esos regalos que no olvidas.
Sí, llena de cosas ha dicho.
Pero es que yo cuando dice, no, Raúl, no sé qué, pero...
Yo pensé que había dicho, le regaló un coche y un piso
un
viaje.
Tú qué materialista eres, no, hombre. Yo pensé que realmente había estado a su lado en algún momento absolutamente difícil o crucial, no sé qué, pero no, es que me regaló una cesta.
Bueno, cesta no, bueno,
vamos a escucharle porque
en contexto pues
pero
es
de
otra
fruta,
cosa.
¿No? La cesta.
Calla.
Raúl, que le llamo Capi, está aquí. Cuando llegué, quería agradecerte ahora también, porque cuando llegué has tenido un detalle conmigo muy grande. Cuando nació mi hijo, Enzo, tú como capitán, me has enseñado mucho. Y en el fútbol hemos tenido muchos ejemplos. Y yo quise
esto
seguir
sí.
El tuyo.
Esto sí.
He llegado aquí siendo un niño, me voy siendo un hombre, con mucha alegría. Muchas gracias a todos.
Ah, es que hemos cortado lo de la cesta. Hemos cortado lo de la cesta.
Sí, que dice una cesta, un cesto. Creo que
claro,
dice,
hemos sacado la parte... En realidad hemos hecho bien.
Hemos hecho bien.
Hemos hecho periodismo. Porque hemos quitado la anécdota y hemos ido al núcleo
al
de la noticia.
Al solomillo.
Y el solomillo es efectivamente que tú has sido un ejemplo para mí y me has ayudado.
Y de paso
así que, tú que habías venido con la idea de reírte del tema de la cesta, ahora te darás cuenta que aquí hemos hecho el periodismo de verdad. No lo que hacéis en Radio Marca, que...
Qué poco sensible sois. El tema de la cesta es porque Raúl en ese momento era el ídolo en ese vestuario. Entonces, un chaval que viene aquí con 18 años y el capitán, el ídolo, Raúl, tiene el detalle, pues entiendo
sí, pero
que...
Pero, Mónica, yo creo que cuando Marcelo dice, cuando nació mi hijo y se emociona, Raúl no sabe de qué le habla. Dice, yo no sé qué me va a contar,
bueno,
porque no me acuerdo de nada de esto.
No, pero es que él tampoco se acuerda. O sea, es una incongruencia entre lo emocionado que estaba y decir, un cesto con cosas o algo, no sé, cesto, no me acuerdo. No,
bueno, pero fue
de canastilla, pues no mira, le sale el nombre de canastilla.
Pues es una historia,
hombre,
que él no se esperaba y por alguna... Claro, ahora Marcelo, a Marcelo ahora le regalarán de todo
tampoco.
Y habrá gente que está loca con Marcelo todo el rato.
Él ahora regala muchas canastillas, creo.
Y puede ser que como son gente con mucha pasta, no le da valor a las cosas materiales y a lo mejor...
A ver si Piqué le tiene que regalar un cesto a Xavi.
¿Pero qué argumento es ese?
No, digo que a lo mejor
no, entonces,
me hace más ilusión un
bueno, dicho esto...
Ha tardado unos años en agradecerle la cesta, ¿eh? Porque dice, te voy a agradecer
vale ya,
ahora.
Vale ya con la cesta porque vamos.
El caso es este, esto lo que ha dicho, que es canastilla, pero yo creo que Raúl se ha emocionado por todo lo que ha dicho porque
claro,
se le saltan las lágrimas.
Que sí, que
no,
sí.
No por el cesto, evidentemente. Es,
es que ahora está llorando emocionado David Sánchez.
Con la arancha. Raúl también se emocionó. Todo la canastilla, no, hombre, que está muy bien, pero...
O sea, se ha emocionado. No has visto a Raúl, que le ha enfocado la cámara, se estaba quitando pues lágrimas de los ojos porque se ha emocionado. Imagino que él sabía que tenía una...
Y, o sea, pues lo típico, un sonajero, un Nutriben, unos pañales.
La crema Mustela era, ¿no?
Sí, sí, sí. Unas toallitas.
Bueno, hay varias marcas.
La Mustela era una clásica.
Esto para almacicosi.
Pero eso es muy de Madrid, ¿no? Fuera de Madrid no se hace esto.
¿El qué?
¿Cómo que no?
Lo de enviar canastillos cuando nace no se hace.
Eso se hace cuando nace cualquier bebé.
En Barcelona, que os cuesta enviar cualquier cosa.
Muy castiza.
Sí, en Vigo no se hace tampoco.
¿Qué coño va a ser castizo eso, coño?
Que no. Yo estoy con David, eso en Vigo no se hace.
Pero vamos a ver. Es que
no,
tú,
ejemplo,
Luis,
solo
Luis,
en Madrid,
pues en Euskadi sí. Perdona, Luis, tú del tema niños no tienes ni idea.
No.
Si no eres una voz autorizada.
Efectivamente. Tú no has visto uno ni cerca.
Escucha, igual, como vosotros casi, ¿eh?
Bueno. Hombre, perdona.
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo
que casi? ¿Cómo andaría un jamón, entonces?
Tú no sabías que la mustela era la mejor para las irritaciones de los niños en la entrepierna. Eso no lo sabes tú.
Mustela pensó que era algo de untar para con el pan.
Mostaza, pensé que era mostaza.
Vale.
Pero que digo yo, ¿por qué no le di las gracias al día siguiente en el vestuario?
Bueno, hombre, si se la daría, oye, ya está, porque me estamos aquí frivolizando con un tema.
Sí, por serio.
Importante.
Una leyenda, y estamos aquí con la...
Mañana llega Camavinga. Molaría que le regalara un canastillo. Perdona, Camavinga. Tchouaméni.
Camavinga estaría bien que le presentaran otra vez, pero el que van a presentar mañana.
Tchouaméni. Estaba pensando que Raúl le debería llegar a regalar mañana una canastilla a Tchouaméni.
Mañana es el turno, como tú has dicho, para Aurelien, eso lo dice mucho mejor Melchor.
Aurelien.
Aureliano.
Sí, será más fácil llamarle así, que hoy ha jugado ese partido Francia-Croacia y que mañana viajará a primera hora a Madrid, irá directo a la clínica donde el Real Madrid pasa los reconocimientos médicos y una vez que lo supere, pues irá también a la Ciudad Real Madrid de Valdebebas a estampar la firma en el contrato que ya tiene acordado, que recordemos que le va a unir al Real Madrid durante 6 años, así que hasta el 30 de junio de 2028 y luego rueda de prensa y a partir de ahí, pues vacaciones para el futbolista francés y que se incorporará como el resto del equipo pues en la segunda semana de julio.
Hemos recibido un mensaje muy duro ahora de un oyente.
Lo peor es que no ha sido solo uno.
No, ¿han sido muchos?
Tampoco enfadado. Porque creen que frivolizamos con los sentimientos de una persona.
No, hombre, tampoco pasa nada. O sea, quiero decir, pero la gente se ha enfadado. No tenéis vergüenza.
Pero muchos.
No tenéis vergüenza. Sí, sí. Sois despreciables, asquerosos, miserables y unos auténticos terroristas informativos.
Sí, pero no por
burlarse
eso,
de esa manera, de esta situación, seguro que cuando en Gran Vía se reían de vosotros cuando os pegaron la patada en el culo, no os parecía tan gracioso. Joder, chaval. De verdad. Que la gente está...
Hombre, así. Es un capítulo anecdótico el que hemos hablado. Tampoco hay que ponerse así.
Y el de Gran Vía también. Ese sí que fue anecdótico. ¿Algo más, Arancha?
No, que ha sido un día súper especial para Marcelo y que eso también lo hemos dicho al principio.
Lógico.
Que eran después de 16 años, una trayectoria impecable en el Real Madrid. Yo creo que en su última faceta como capitán, lo hemos hablado durante todo el día, ha sido ejemplar en prácticamente todos los aspectos y que se va un poco la sonrisa del Real Madrid. Así que bueno, que también hemos elogiado su figura y, bueno, comentado el detalle del cesto porque ha llamado la atención en la sala de prensa. Pero
¿dónde jugará? ¿Tú dónde crees que jugará Marcelo?
Bueno, hay una opción que es el Valladolid, pero él ha dicho en la rueda de prensa que todavía no ha tomado la decisión, que a él le gusta tomar las cosas pues en el momento, o sea que no es mucho de tomar unas decisiones a largo plazo y que estaremos atentos a su Instagram porque seguramente ahí en un post anunciará su futuro. Es una de las ofertas, pero yo creo que es verdad que cuando él ha dicho que no tiene nada decidido es que no tiene nada decidido y también ten en cuenta que algo que se ha referido mucho en la rueda de prensa y también en sus palabras en el acto ha sido al hecho de que su hijo sigue jugando en la cantera del Real Madrid.
Por eso
y...
yo creo que quiere algo cerca,
sí, yo también.
Como Valladolid, por ejemplo. Sí, sí.
Es una opción, pero que vamos a ver, que tampoco es una opción definitiva y que yo creo que a Marcelo le van va a tener donde elegir porque es un pedazo futbolista y que es verdad que a lo mejor ya en el Real Madrid pues no estaba para ser titular, como se ha demostrado en esta temporada durante todos los partidos, pero yo creo que todavía es un jugador muy, muy, muy aprovechable.
Dicho lo cual, yo creo que estamos ante... si no el mejor, uno de los mejores laterales de la historia de la Liga.
Ayer preguntaba un oyente a Palomar, ¿Roberto Carlos o Marcelo? Y Palomar decía, ostras, pues no sé responder a
esa pregunta. Yo Roberto Carlos, porque me parece mucho más espectacular, pero reconozco que tantos años a tan gran nivel... no le recuerdo a Roberto Carlos como a Marcelo.
Joseba.
No, Marcelo.
Es que yo creo que con el caso de Roberto Carlos era un jugador más espectacular y luego había otra connotación.
Que era muy simpático y era muy querido.
Y que era la relación que tenías en aquellos tiempos con los futbolistas, ¿no? Entonces, todos conocemos a Roberto Carlos, sabemos cómo es, súper cariñoso, es un tipo súper cariñoso, te ve 20 años después.
Pero ¿cuántos años ha estado Marcelo en el Madrid?
Claro,
16.
¿Y cuántos títulos ha ganado?
¿Y Roberto Carlos cuántos?
11.
No, yo lo de los...
Roberto Carlos, 11. ¿Lo de los 11? Roberto Carlos, sí. 16, claro. Marcelo.
Pero es que los 16 años ha sido a un nivel espectacular.
Si vas al currículum, eso es evidente. No, claro. Pero también Roberto Carlos era un jugador mucho más espectacular a la hora de jugar. Te deja acciones grabadas en la memoria futbolística que no se te borran nunca.
Este tiene un pie fantástico.
Sí, sí, no, no. Oye, no voy a decir yo que no tenga calidad, ni mucho menos.
A ver, con Corrochano hemos colgado la encuesta en Deportescope, en el Twitter, y hemos preguntado precisamente eso, y ha ganado Roberto Carlos con el 55% de los votos.
Ajustadito. Es que Roberto es eso, es una figura...
carismática.
Muy carismática.
Pues con Brasil, y era un jugador muy espectacular.
Y con la selección, Roberto Carlos fue mucho más que Marcelo.
Ya, pero hablando del Real Madrid, en el Real Madrid, para mí, al Marcelo, final ha sido Marcelo. Y para mí, desde mi punto de vista, en cuanto a clase, o sea, Roberto Carlos era la bomba, o sea, yo creo que es un futbolista en esa posición increíble y que es muy difícil elegir entre uno y otro, pero en cuanto a clase, técnica y esa cosa diferente que tenía Marcelo, yo creo que es mejor Marcelo.
Y, pues, y otra cosa que Marcelo también ha hecho historia es que es un tipo que en 16 años no ha dado ni un problema, no se ha metido en ninguna polémica, en ninguna renovación ha presionado ni ha apretado para conseguir lo que supongo que pedía y merecía, y creo que eso es muy complicado para jugadores de ese nivel, ¿eh? Sí. O sea, si se va como se ha ido hoy...
Bueno,
en
es
parte
que
es porque
para mí,
el club
David,
está agradecido con él por lo que hace dentro y fuera del campo.
Hay una parte de la rueda de prensa que para mí también me quedo con ese momento en el que ha hablado de su relación, por ejemplo, con Ancelotti. Ha dicho, yo cuando Ancelotti pues me dijo un poco, no ha dicho esa palabra, pero ha dicho, he discutido con Ancelotti. Al día siguiente nos hemos dado un beso y un abrazo. Entiendo que esas discusiones son evidentemente porque él decía, es que yo soy Marcelo, ¿no? Y quiero jugar más, pero que claro que el entrenador al final tiene que tomar decisiones, y para mí su comportamiento en este último año especialmente ha sido de chapó, de quitarse el sombrero, porque muy poca gente con su currículum, con su historia, con todo lo que ha significado para el Real Madrid, hubiera tenido un comportamiento tan excepcional como el que ha tenido él.
Gracias, Arancha, un beso.
Hasta luego.
Vale, por cerrar el debate, yo en el momento top de Roberto Carlos o en el momento top de Marcelo, para mi equipo me quedo con Roberto Carlos, ¿eh?
Vale. Pues esa es tu opinión.
100% de acuerdo. Sí.
Y la respetamos.
Mensajes.
Muchas gracias.
¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
¿Calentitos o qué, Arauz?
Sí, sí. ¿No? Digo por delante que ha habido muchas críticas, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero a ver, hay que poner un poco también de sentido del humor. Claro, la gente
se lo aquí a pasarlo.
Es que no puede... Sí. Voy a decir una cosa. No se puede tomar uno toda la tremenda porque hacemos una coña con el cestillo que le regaló Raúl a Marcelo. Chico, de verdad, es que ya no se puede hacer nada en este país. Es que ofendes a todo el mundo con cualquier tontería. Hombre, por favor.
Cada día peor eso.
Ya está.
Mira, decía uno, no seáis carcas, que el Mundial de Globos le ha ocupado a Piqué 10 horas de su tiempo libre. Todo el trabajo lo ha hecho su equipo. Si a Xavi le molesta que en su tiempo libre salga en Twitch, que se dedique a otra cosa, porque va a ser lo habitual de aquí a 5 o 10 años. ¿Qué situación está del Barça? Tiene que vender a De Jong por 80 millones para pagar el sueldo a Gerard Piqué. Haaland, Darwin Núñez, Tchouaméni y Piqué por 80 kilos. Vaya comienzo de mercado. Piqué es el típico señorito que ha hecho lo que le ha dado la gana toda su vida. Ahora el profe le regaña y dice que no lo volverá a hacer, pero en cuanto le llame Rubi, volverá a las andadas. Piqué es el nuevo Bale. Su lema es Cosmos, Ibai, Barça, in that order. Y dice otro oyente, decidle a los periodistas afines al FC Barcelona que al nombrar al mejor central de la historia del Barcelona, no se olviden del gran Carles Puyol, por favor.
Bueno, es que de eso no hay duda, ¿no?
La mejor pareja es que de la historia,
ha dicho David que para él era el mejor de la historia.
Bueno, con más talento. Yo creo que Puyol ha sido más importante que Piqué, pero creo que tiene más talento como central Piqué que Puyol.
Totalmente de acuerdo.
Y hay otro oyente que, como ayer, también está descontento por los temas del partido.
Vaya por Dios.
Ayer el tema era que hacía mucha calor. Hoy el tema es que la gasolina está cara, que los viajes a Ibiza están carísimos y que las compañías de los coches de alquiler están por las nubes. Luego, que si vamos a Pachá, que si patatín, que patatá. Vamos mejorando. Hoy han cambiado las tornas. Ahora a las 11:30 es Carlos Herrera y el partidazo empieza a las 6 de la mañana. Un saludo.
Un saludo. Es increíble, ¿eh? Tenemos auténticos francotiradores.
Fiscales.
A otro lado de la radio.
Está todo el mundo hasta el gorro ya de todo.
Sí, sí.
Absolutamente.
Estamos. No nos soportamos ahora mismo. El calor, los precios.
Estamos muy sensibles, es verdad.
Es que nos llevan a lo mismo todo el rato.
Pero si hemos empleado 2 minutos sin comentar esa circunstancia.
Nos están dando muy duro.
Muy duro.
Sí, y eso que tenemos tertulianos de peso, pues como Palomar. Imagínate.
Menos mal que está aquí Alcalá, que estas cosas las controla. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué te parecen las críticas que estamos recibiendo?
No, yo no...
Tú hay charcos en los que no.
Alcalá es un periodista ajeno a las críticas. No le tocan a él.
No, la verdad es que no me tocan porque me resbalan, pero porque hace algunos años, bien. Viendo el percal y cómo se estaba poniendo el tema, decidí que había como 4 o 5 charcos, ahora yo creo que ya son 7 o 8, que no se pueden pisar.
¿Uno de ellos?
Hay 4 o 5 charcos que no se pueden pisar. Uno de ellos los ha pisado Juanma esta noche.
¿Cuál es ese?
Pues eso.
El de la canastilla.
Los 600 euros, lío, pachá.
Yo no he mencionado lío ni pachá.
Pero
solo he dicho que el avión estaba caro. Si decir en la radio que ir a Ibiza, ida y vuelta, 600 euros me parece caro, es pisar un charco, el problema no lo tengo yo, lo tiene el que interpreta que eso es una cosa problemática. Decir
Yo vengo con un tema, por ejemplo, súper, ahora a la vuelta de publicidad, súper súper blanco, súper limpio. O sea, un tema... Tebas ha dicho que quiere mujeres narrando la Liga en Movistar.
Pues, me parece lo lógico.
Es un tema que no levanta polémicas y que no lleva movidas de género ni nada. Tebas ha habido una serie de cambios.
No ha dicho que quiere más presidentas en los clubes de fútbol, por ejemplo.
Ha dicho que le gustaría...
De 42 en el fútbol profesional que él preside, ¿cuántas, ¿cuántas mujeres hay?
Charquito, cuidado.
¿Cuántas mujeres hay?
De 42 hay 2 mujeres.
Pues a Tebas hay que decirle, primero barre tu casa y luego ya vienes a barrer esta. Pero primero que se ocupe de que de 42 hay 2 mujeres. De 42, 2 mujeres. De momento en este programa hay más porcentaje que en la Liga. Ahora se lo decimos a Tebas.
Vamos ahí.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de Honor. El sábado por la tarde, en 13.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro. Peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando también en nuestros viajes a Cádiz y Huelva, sobre el terreno. Faltan camareros, transportistas, faltan agricultores,
bueno, y muchos sectores.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 43, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Tenemos todavía varios temas importantes por delante y luego el kilómetro 42 con Joseba Larrañaga.
Sí.
Y con Chemita Martínez.
Y con mucho calor, así que...
Y con mucho calor, ahora lo contamos. Alcalá, Tebas ha estado hoy con los compañeros de la Asociación de la Prensa...
De los periodistas deportivos de Valladolid.
De Valladolid, sí, sí. Muy bien, que son periodistas hasta de primera ya.
Sí, sí, periodistas de primera en todos los sentidos. Ha ido en el AVE, que no se tarda nada, no te da tiempo casi ni a leerte el periódico. Llegas a la estación en 45 minutos y ha tenido un desayuno de...
¿Cuánto tarda el AVE de aquí a Valladolid?
45 minutos.
¿45 minutos?
Sí, tú sales a las 9 de la mañana y a las 9:45 estás en la estación de Campo Grande, creo que se llama.
Impresionante.
Y baratito, sí, además. Oigo, en serio, ¿eh? El de Valladolid no es caro.
Bueno, te vas a ir en business, como le corresponde, que es un pelín más caro.
Sí, pero llega a la misma hora que el que
llega,
el
business. Es verdad,
tarda lo mismo. Eso.
Bueno, nada más.
Salvo que vayas en el vagón que va más delante, pero vamos.
Ha sido una hora de charla, de diálogo con el moderador y preguntas que hacían desde el auditorio. Le ha pegado una somanta de palos a Rubiales por la primera red, por el tuit del futbolista del Nastic, por esto de footers que él no sabe ni lo que es, ni dónde se ve, ni cómo, porque Rubiales ha dicho que es una grabadora andante. Bueno, la verdad es que la ha puesto...
¿Una grabadora andante?
Sí. No, ha dicho una cosa que tiene mucho sentido, y que yo he pensado también y que lo dije en Antena el otro día, que va a tener muchos problemas, lo ha dicho Tebas en el delante del auditorio, que va a tener muchos problemas el presidente de la Federación Española de Fútbol, que es un cargo de representación que requiere comidas de trabajo, viajes, encuentros, negociaciones, sponsors, negociar derechos, y va a tener muchos problemas para reunirse cara a cara o para tener comidas importantes o reuniones de trabajo, porque, claro, no hay quien pueda fiarse de él. Es evidente, y ha dicho que es una grabadora andante. Bueno, ha anunciado, te digo como noticia, que esta semana presenta una denuncia contra el Paris Saint-Germain por la renovación de Mbappé. La denuncia, en este caso, de la Liga, ya hubo una ante la UEFA hace unos días, esta es ante la justicia francesa, y ha querido explicar, que es lo que te contaba antes, un asunto que la verdad es que ha generado en los últimos días mucho revuelo en redes sociales, y es... ¿quiénes van a hacer las transmisiones de partidos de la Liga en Movistar a partir del próximo mes de agosto? Ha explicado que Telefónica tenía la opción de seguir con sus periodistas, con los que lo hacían habitualmente, Carlos Martínez, Malnini, Valdano, Mónica, etcétera, o no. Telefónica tenía esa opción de seguir con ellos o no, que los narradores se los pusiera MediaPro, la Liga, y que ha sido Telefónica, dicho Tebas, la empresa que, por los motivos que sean, ha decidido no seguir con ese equipo de narradores habitual. Tebas ha dicho que, en su opinión, las transmisiones de la Liga por televisión necesitaban un cambio y que le encantaría que ese cambio sea una mujer narrando fútbol por primera vez en España.
Creo que algún cambio necesitaba el mundo de la locución, esa es mi opinión, ¿no? No hay que ser muy radical, se puede mantener a algunos de siempre, pero también hay que dar alternativas, ¿no? Me gustaría ver una mujer transmitiendo un partido de fútbol, no sé, a mí parece que no pueden, ¿no? No sé, son detalles que habría que ver, ¿no? Y luego hay mucha gente joven, sobre todo en el ámbito de la radio, ¿no? Que creo que también tiene que tener una oportunidad en el ámbito de la transmisión, ¿no?
Bueno, pues este es el presidente de la Liga, que alguna decisión tendrá en cómo serán esas transmisiones a partir del mes de agosto, diciendo que le gustaría ver a una mujer narrando partidos de la Liga en España, en televisión, y que le gustaría incorporar a gente joven de la radio que diera el salto de la radio a la televisión.
Bueno, pues perfecto, ¿no?
Pues encantado.
Claro.
Pues sí. Que lo haga.
Pero vamos, o sea, sin ninguna duda.
No,
pero vamos,
no.
A mí me da igual si es un chico o una chica, vamos.
Claro.
La ponga alguien que narre bien.
Eso es.
Es que me da igual.
Yo creo que hay que ver un buen profesional narrando un partido de fútbol, como hay que ver a un buen profesional presentando programa de radio, o haciendo entrevistas, o haciendo cualquier actividad. Sí, si el profesional es el o la profesional, pues dependerá de su capacidad para hacer un trabajo. Entonces, estar en un sitio por ser mujer es algo que yo, desde luego, estoy absolutamente en contra. Estoy a favor de la capacidad para estar en los lugares, independientemente del género que uno tenga.
Eso es. Yo cuando voy al médico, me da igual que sea un médico o una médica. Quiero que me...
Que me cure.
Claro. Que me...
Sí, pero hay médicos y médicas, pero no hay narradores y narradoras. No,
pero es un techo que hay que partir, que no se ha partido. Con los médicos ya se partió, pero con las narradoras no. Y lo que está diciendo Tebas tiene sentido. Está diciendo, oye, mira, para que el aficionado se acostumbre a una voz femenina narrando, tienen que narrar. Y eso a lo mejor hay que empezar a imponerlo, porque si no lo impones, nunca va.
No, pero no hay que imponerlo.
No hay que imponerlo. Si aparece una narradora que narra de narices,
por el amor de Dios, pero que no ha ocurrido, David, que es imposible que haya una narradora que
narra de
narices.
Sí, que sí, yo escuchaba chicas narrando. Y las hay que narran muy bien.
¿Y por qué no lo hacen?
Bueno, hombre, la Champions femenina en Dazón lo ha hecho
Andrea,
Andrea Segura.
Conozco a Andrea Segura, es alumna mía, pero no ha narrado todavía la Champions ni la Liga Española.
¿Cómo te pones la medallita?
Si narras bien, narrarás bien lo que te pongan. Da igual que sea la Champions o
bien, perfecto, pero está diciendo Tebas, está diciendo Tebas que hay chicas que narra bien y no se le ha dado la oportunidad de narrar la liga masculina que él preside.
Perfecto,
es lo que está diciendo.
Si eso nadie lo discute,
hoy tampoco la liga decidía quién narraba o no narraba. No, eso lo hacían los operadores.
Efectivamente, y los operadores que decidían no ponían chicas, es lo que está diciendo.
Una cosa también, y lo de las presidentas, ¿por qué no dice Tebas que debería haber más presidentas en el fútbol español?
Bueno, tampoco lo decide Tebas si hay presidentas o no hay presidentas.
Pero es que ahí estaría bien también conocer su opinión. A lo mejor la gente diría, oye, pues mira...
Bueno, pero Tebas es un interesado y eso no le interesa.
Claro.
Le interesa decir lo otro, claro.
Claro.
Pero en lo que está diciendo tiene algo de razón.
No, tiene mucha razón en que hace falta presencia femenina en el periodismo deportivo de España.
Claro. Y en determinadas posiciones hay que hacerlo.
¿Sabes qué pasa, Juan? Hombre, hay mucha presencia, ¿no? ¿En el periodismo deportivo?
No hay tanta, David, pero...
No llegamos al 50%, evidentemente.
No hay tanta, porque yo el otro día fui, que estuve encantado de colaborar con esta casa en las clases que impartimos en el Máster COPE, de los alumnos que vendrán próximamente a formarse con nosotros. Y en esta promoción del Máster COPE, la gente que quiso interesarse a hacer el curso de deportes y que quiere trabajar en este programa o en tiempo de juego, de 20 personas que vendrán próximamente de esa promoción, había dos chicas.
Pero eso no es... Porque
es que eso...
Bueno, Luis
histórica...
puede hablar de otro máster y yo creo que eso no responde a la realidad que yo...
Luis, tú tienes un máster de periodismo deportivo en la Universidad de Villanueva.
Sí, yo voy
a
ir.
¿Cuántas chicas hay respecto a chicos?
No, hay más chicos.
¿Muchos
más? ¿Qué proporcional?
Pues muy mal, Luis.
No, pues...
¿Tú eres el responsable?
Lo voy a decir un poco, ahora mismo no tengo el dato exacto, pero como una por cada cinco.
Claro.
Ya, pero es que a los máster uno se apunta.
Claro,
o sea, no te becan. Si se apunta una chica, entra la chica.
Pero ¿y qué? No estoy entendiendo esto. Igual que hay en carreras en las que hay más chicas que chicos.
Claro.
¿Y
pues
qué?
Lo que estamos diciendo es que el periodismo deportivo no es que le cierre las puertas a las mujeres,
sino que históricamente...
Sino que seguramente hay menos chicas llamando a las puertas del periodismo deportivo.
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Y que seguramente...
Cuando yo empecé había muchísimas menos mujeres que ahora, infinitamente. Vamos, te diría que cuando iba a cubrir los entrenamientos del Madrid y del Atleti, yo, vamos...
Tú sola, Mónica, porque se está mejorando.
Por eso es que está mejorando bastante, vamos. Vale,
lo que hay que asegurarse es que cobren lo mismo que los hombres, que tengan las mismas oportunidades.
Eso es muy
que
menos que yo.
Luego, eso es muy importante. Eso quizás Tebas también debería ocuparse, sí.
¿El que cobren lo mismo?
Sí, claro.
Por supuesto, pero bueno. Gracias, Alcalá. ¿Algo más?
No.
Quédate porque vamos a tratar de una cosa interesante.
Viene un charquito. Bueno, sí, ahora.
No sé si leísteis el hilo que hizo en Twitter Alex Quintanilla, el jugador del Nastic.
Sí. Muy bueno, ¿eh?
Espectacular. Es un hilo que ponía los puntos sobre las íes, o que criticaba, dicho con todo el respeto del mundo, con todos los argumentos del mundo, el formato que hay en la tercera categoría del fútbol español, la primera ref. Que es lo que antes era la segunda división B y que era una categoría que nacía para, digamos, incrementar absolutamente todo en calidad, en prestaciones, en ingresos, y que no lo ha conseguido. Y la fase final pues no ha sido, desde luego, lo que había previsto la Federación Española. Esta foto también que se incorpora al partidazo. La foto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Ávila, ¿no? En una entrega de premios.
Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. En los premios La Alcazaba, aquí en Ávila estoy, que ya ha acabado la fiesta y, bueno, ha habido aquí mucha gente del mundo del cine, la música, el teatro y el deporte. Ha estado Aguamellán.
Hombre.
Aguamellán, que ya sabéis que sus abuelos son del Barraco, de Ávila, y ha venido con Margarita, con su madre. Aguamellán, que estaba en Mykonos de vacaciones con su familia.
¿Y se ha venido?
Se ha cogido un vuelo privado a París, ha recogido a su madre Margarita en París
y
se ha venido hasta Ávila.
La ha traído un cestito. Vale.
A ver, que nos escucha Alex Quintanilla, el jugador del Nasty, que ayer hizo este hilo que fue viral. Hola, Alex, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bueno, un poco en horas posteriores a haber sido eliminado para ascender a segunda en la final, pues bueno, asimilando un poco y pasando un poco el luto.
Claro, la gente dirá, claro, es que Quintanilla raja porque no ha subido. Si hubiera subido, otro gallo cantaría. Pero leyéndote y viendo cómo lo argumentas, se ve que no hablas desde el rencor, sino que hablas desde la razón, desde el argumento.
No, bueno, yo lo tenía pensado hacer independientemente de cuál fuera el resultado final. Pero claro, antes de jugar una final, un partido, no creo que sea momento para hacer este tipo de declaraciones ni para andar despistado en otras cosas. Y bueno, ¿qué más quisiera yo que haberlo hecho desde segunda? Me hubiera encantado y me hubiera quedado muy a gusto habiendo ascendido y habiendo podido hacer los comentarios. Y bueno, es algo que tenía pensado, que había compartido con compañeros, con gente de mi entorno, pues porque realmente veo un claro riesgo en la viabilidad de la categoría y bueno, en las garantías de los jugadores, en mi caso, desde mi posición, y creo pues que había que visibilizarlo para, pues bueno, para ver si hay alguna reacción y se puede reconducir.
¿Te han dicho algo desde la federación el día de hoy, después de la repercusión que ha tenido tus palabras?
No, la federación ha sacado hoy un comunicado, que no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, ha abierto un plazo de reflexión, ha abierto la posibilidad de eliminar la sede única de los playoffs. Y bueno, no, a mí nadie se ha dirigido de la federación.
Fouto, ¿que es verdad lo que me estás diciendo?
Sí, a ver, es que cuando acabó el partido me cuentan, si no me corriges, Alex, claro, estaba muy caliente, un poco exaltado. Entonces, claro, empezó allí como a decir todo esto en voz alta. Y claro, hay alguien de la federación que lo escucha, no me saben decir qué persona de la federación lo escucha, entra al túnel de vestuarios, le pregunta al árbitro, oye, ¿habéis escuchado lo que está diciendo este jugador? Los árbitros dicen que no han escuchado nada, y dice, vale, pues si vosotros no lo ponéis en el acta, nosotros lo vamos a denunciar. Entonces, claro, no sé qué pasó al final, porque evidentemente yo no estaba, Alex.
Bueno, pues no sé, evidentemente hay momentos que estás caliente después de perder una final, pero no voy a entrar a este tipo de juegos, amenazas, miedos. Yo al final he dicho lo que creo que es una realidad, lo he argumentado, lo he hecho desde la educación, desde lo constructivo.
Sin duda.
Y bueno, si quieren entrar en este tipo de amenazas ahora, de que si uno me oyó, que dije, dije lo mismo pero más en caliente, que era aquello era un chiringuito, que era una vergüenza lo que se había montado allí, que estábamos jugando una final con 500 personas, y me dirigí a algunos de los empleados de la federación diciéndole a ver si no tenían vergüenza de lo que estaban haciendo. Luego a alguno de ellos pues les pedí disculpas posteriormente en afuera del estadio. Les dije, bueno, que cuando acabas un partido a tantas pulsaciones y habiéndote jugado tanto, pues que evidentemente estás muy caliente, que sé que la culpa no es de ellos, que ellos son menos trabajadores y hacen lo que buenamente pueden. Y bueno, pero vamos, en ningún caso falté al árbitro ni a nadie a nivel personal. El árbitro, me mantengo lo que digo que no estaba al nivel de la final, en este caso, no estuvo ni mucho menos al nivel. Creo que además no se le dieron herramientas que podrían haber estado disponibles, como es el VAR, y que en este caso salimos perjudicados nosotros.
¿Tú?
Para nada creo que lo haga de mala fe, creo que el nivel de los árbitros ha subido mucho en la categoría, cada vez lo hacen mejor, están más preparados, pero en este caso en la final, ya no por acciones concretas, sino el nivel que tenía era muy muy bajo y no es culpa suya, él hizo lo mejor que pudo y ya está, no hay más. En este caso nos hemos visto perjudicados, pero podía haber sido el otro equipo perfectamente.
¿Qué es lo que más echas en cara de este modelo de competición que ha ideado la federación y que supone, pues eso, un ascenso a segunda división?
No, yo más que el modelo, o sea, una cosa es el playoff. El modelo es que al final pues bueno, pues es un poco lo que comento en el hilo. Los derechos televisivos se venden una semana antes, se venden a una plataforma que no es capaz de garantizar ninguna calidad, ni siquiera la continuidad en la emisión. Se planifica cada 3 semanas, los delegados volviéndose locos con 5 días de antelación buscando vuelos, viajes para 40 personas, por lo que supone económicamente. Se hace el playoff pues de una manera que creo que es totalmente errónea, que ha eliminado la ilusión, la pasión, esa magia que crean los partidos de playoff en las ciudades. Y bueno, pues creo que es un error tras otro, pero bueno, que es a tiempo de reconstruirlo. Y bueno, yo creo que desde nuestra parte los futbolistas tenemos que hacer fuerza, los clubes también, y la federación o quien tenga que ser, el CSD o quien corresponda, tomar medidas para que la profesionalidad sea auténtica y no de palabra. Y bueno, ya te digo que este juego de amenazas y tal, yo por suerte tengo mi vida bastante encarrilada y no voy a entrar en tonterías de estas.
¿A qué te refieres con que tienes tu vida encarrilada?
Sí, ingeniero.
Sí, sí, pero no, como que tú no pretendes vivir exclusivamente del fútbol, que no te vengan asustando, que te ponen tal sanción o tal otra, ¿no?
Sí, vamos, que no voy a entrar en juegos de intentar asustarme ni nada, que al final yo he dicho las cosas con mucha educación, creo, e intentando explicar todo punto por punto y de una manera constructiva. Así creo que no me voy a rebajar jamás a ese nivel.
¿Insultaste a Rubiales en algún momento?
Sí, le insulté. Bueno, insulté. Le dije que lo que había hecho su jefe era una auténtica chapuza y que me parecía una catetada lo que habían conseguido.
Pero,
bueno,
pero,
si le quieres llamar insulto, como le quieras llamar.
No,
bueno,
no, sí, tú, sí que tú, me yo decía, no estaba ahí, pero por lo visto dicen que le insultaste. Que...
No, me dirigí a él en esos términos de que me parecía una auténtica chapuza. De todas formas, esto de, evidentemente, en un partido, si ponemos micrófonos a los jugadores, pues sí, vamos calientes y vamos diciendo. Pero vamos, que no creo que sea... El fin, creo que lo he demostrado con educación, con argumentos, y está todo muy, muy, muy bien explicado.
No, está perfectamente explicado. A ver por dónde evolucionan los acontecimientos, si hay capacidad o no de cambiar esto, que no parece que haya capacidad de cambiarlo. Fouto, porque habíamos contábamos ayer que
sí.
2 temporadas más con el playoff final en Galicia, ¿no?
Hay un acuerdo con la Xunta de Galicia para que el ascenso a la Liga Smartbank se juegue en Galicia. Pero, insisto, antes del 30 de junio, que se aprueban las bases de la competición, se puede cambiar. Yo creo que la federación hace bien, porque evidentemente es una chapuza, Juanma. O sea, es que es un playoff en una sede única con campos vacíos. Es que, o sea, jamás se había vivido un playoff de ascenso a ninguna categoría con un estadio vacío. Solamente se ha llenado el del Depor y porque jugaba como local, claro, claro. El del Hércules en segunda red porque también jugaba como local, pero la Xunta paga pasta, el Ayuntamiento de Ferrol paga pasta, la Federación se lleva un 30% de la taquilla, otro 30% la Xunta de que diga la Federación Gallega. Luego me llamó también la atención un poco, Juanma, que no le dejaron utilizar los vestuarios de Balaídos, porque lo ha denunciado también Alex en Twitter, ¿no?
Alex. Bueno, esto lo pongo como detalle. A mí, por supuesto, no se me caen los anillos por cambiarme el vestuario de recoge pelotas. Me he cambiado durante esta misma temporada en vestuarios mucho peores que el de recoge pelotas de Balaídos. Y no pasa absolutamente
¿Pero
nada.
¿Pero no os dejaron entrar en el vestuario del Celta?
No, el equipo que hacía de local entraban en el vestuario visitante y el equipo visitante en el de los recoge pelotas. Esto es lo que quería
vamos
decir.
A ver. Claro, qué cutre. Pero si Balaídos es una sede, Balaídos es sede para todo.
Claro, pero es que no se puede ser así de
cutre.
Esto es un poco lo que quería reflejar, que al final, si estamos hablando de profesionalizar una categoría y hacemos una sede y ni siquiera ponemos a disposición los vestuarios principales en un ascenso a segunda A, que no estamos hablando de regional,
sí.
que estamos hablando de un Nástic Villarreal B o de un Albacete Depor, con lo que conlleva a nivel económico, pues es normal, creo, que nos quejemos y que alcemos la voz, ¿no? Y bueno, pues que busquemos que las cosas reaccionen y cambien. Y bueno, por lo menos hay una predisposición, según parece por el comunicado de hoy, a intentar cambiar esto de la sede única. A ver, por daros un detalle, es la primera vez en la historia del club, hoy están las oficinas, que un playoff es deficitario, que ha perdido dinero el club. El club ha perdido dinero porque ha tenido que pagar los desplazamientos de sus empleados, jugadores...
Y ni un euro de entradas, claro.
No, sí, sí tiene algo de entrada, pero claro, tener en cuenta que a nosotros nos tocó por eliminatoria el Racing de Ferrol, ah, y el campo en el que se disputaba era Amalata, que es el campo en el cual juega de local el Ferrol el durante toda la liga.
Claro.
Entonces el presidente tuvo que hacer una compra de 1.500 entradas, que se las comió, simplemente para justificar ir a Balaídos en vez de ir a Amalata.
Y por eso, Juanma, el ayuntamiento de Ferrol le dijo, oye, devuélveme los 30.000 pavos que te he dado porque el Racing de Ferrol no ha jugado aquí en casa.
Sí, sí, sí.
O sea, es que es todo de verdad.
Pero es que es un sinsentido ir a jugar una final a una sede única. Se supone que, joder, si está el Ferrol participando, si hay otros campos como son el del Pontevedra, Balaídos, Riazor, debería jugar en otro campo, no en el suyo. Igual que el D, porque, bueno, el resultado no ha sido el...
Sí, pero jugaba en casa, evidentemente tenía una ventaja, claro.
Es una ventaja enorme.
Sí.
Y bueno, no es culpa del D, por ni mucho menos.
No.
Ostras, esto no tiene ningún sentido para el resto de equipos. Bueno, y ya jugar el playoff con 500 personas, cuando en el último partido de casa, que nos jugamos la posibilidad de entrar en el playoff, había 13.500 personas en nuestro estadio, con lo que conlleva el ambiente, la hostelería, logística, taxis, hoteles, periodismo, todo lo que conlleva un partido tan importante en una ciudad, en una provincia, a ir allí, gente tirando de ahorros para hacer 12 horas de autobús, para jugar Villarreal Nastic en Vigo y a ver 500 personas. Y luego hay otro detalle que es muy importante, que no lo habéis comentado, que es en el partido de Racing de Ferrol, creo que por salvar el tío de cámara y que pareciese que había gente, juntan a las dos aficiones en la misma grada.
Es verdad,
sí. Y hay una pelea descomunal, sí.
Sí, y esto también, bueno, ya que la federación ha dicho esto, el club nos dice claramente que la policía dice que eso no se puede hacer y que la federación insiste en que tiene que ser así. Que acaba siendo una batalla campal, con mujeres, niños en los baños, la policía cargando, gaseando, y nosotros en el campo mirando a la izquierda asustados porque, bueno, teníamos a los familiares allí, y una sensación de decir, es que encima que está vacío el campo, los ponen juntos y acaban pegándose y entra la policía a cargar. Realmente lo único que me consuela es que solo puede ir a mejor, que hacerlo peor es realmente complicado. Eso es lo único que me consuela.
Alex, gracias, Juanma, por tu claridad.
Solo sí. Déjame decirle una cosa, Juanma, porque digo, ya que le están acusando de que igual ha hablado porque no ha subido, yo, que sabéis que soy racinguista y soy abonado del Racing, me consta que gran parte, por no decir toda la plantilla del Racing, y absolutamente el 100% de la afición del Racing de Santander que se ha subido, piensan más que lo que ha dicho Alex Quintanilla. Es decir, piensan que lo de Chapuza se queda corto, piensan que no es normal que tres días antes se enteren de en qué ciudad van a jugar la final de campeones, con lo que supone eso para un equipo como el Racing, y al final te juegas un título y hace alegría. O sea, lo de Chapuza se queda muy corto, y te hablo desde un equipo que sí que ascendió.
Gracias, Alex. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y hasta para el Depor, Juanma, porque te mete una presión añadida.
Totalmente. Espera, que nos está escuchando Javier Gómez. Javier Gómez es el presidente del Sanse, que formó junto con otros cuatro equipos una especie de asociación paralela para tratar de solucionar todos estos problemas derivados de esto que les estamos contando. Presidente. ¿Hola? ¿Está? El presidente, ahora recuperamos la llamada. Desde luego hay un descontento brutal.
Mientras sale la llamada, Juanma, decir que cuando se formó esa asociación, el Nastic emitió un comunicado en contra de esa asociación. Y hoy su presidente ha dimitido de la Junta Directiva de la Federación. Así que para que veas cómo cambian las cosas.
Pero Juanma, lo que están haciendo es cargarse literalmente la ilusión de la gente. Es que insisto.
Ha sido una competición fallida, es una evidencia.
Es vergonzoso.
Y o sea, no aprovechar esta circunstancia para mejorarla y quedarse solo en la anécdota de un hilo de tuit de un jugador que evidentemente en lo deportivo puede sentirse perjudicado, me parece hay que tener altura de miras y cambiar esto, está mal. Es que solo acabar con el componente de la afición local con su equipo en un partido decisivo, solo eso ya mata.
Pero Robert, y que mata la ilusión de gente que de 20.000 personas juegan con 200.
Está el presidente del Sanse, Javier Gómez, ahora sí. Presidente.
Juanma, buenas noches.
Hola, buenas noches. No sé si estaba escuchando usted a Alex y
sí, lo he escuchado.
Claro, usted forma parte de esta asociación.
Trátame tú, por
bueno,
favor.
Formas parte de esta asociación de cinco clubes que en su día dijeron, oye, nosotros queremos que se hagan las cosas de otra forma. Y en la federación, bueno, se lo tomaron a la tremenda esta asociación, ¿no?
Totalmente, es así. La asociación la componemos seis clubes, ¿vale? Cinco iniciales más el Real Unión Dirún que se adhirió después, ¿vale? y como tú lo planteas. Es decir, lo mismo que ha planteado Alex, que la verdad que le ha hecho un planteamiento totalmente acertado, con muchísimo criterio, todo eso nosotros llevamos un año intentando hablar con la federación en las reuniones que tenemos con ellos para trasladar un poco esa opinión que traslada Alex, ¿vale? Desde los clubes, aportando que estamos perdiendo dinero en la categoría y que, bueno, pues que hay muchas cosas a mejorar y que queremos colaborar con ellos en mejorar, ¿no? Y nos han cerrado las puertas, como sabéis, nos en su día, bueno, pues tuvimos una reunión donde nos dieron 48 horas para disolver la asociación, que esto no era viable, que así nos descendía de categoría y demás, ¿vale? Y bueno, pues en esa línea intentamos un poco plantear lo que plantea Alex, que tiene todo el sentido del mundo, y que la gran mayoría de los clubes de la categoría planteamos, ¿no? Porque casi todos perdemos dinero con esta categoría, bastantes cantidades. De hecho, el Depor este año va a perder cerca de 2 millones de euros, para que veáis un poco, en un presupuesto de 5 y pico, con lo cual, bueno, pues queremos mejoras, ¿no? Y eso que ha contado el playoff, pues es una realidad clarísima.
¿El comunicado de hoy de la federación, te lo crees? Es decir, ¿crees que
no.
hay una...?
No, no, te respondo, no. Si de hecho, si leéis el comunicado, ¿vale? El comunicado no reconoce errores. Lo que viene a decir es, yo no pude vender los derechos porque un club, y ya deja caer como que un club es culpable, que se refiere a Dux Internacional, es el culpable de que yo no vendiese mejor, en vez de asumir, oye, es una categoría experimental, vamos a ver en qué podemos mejorar, todos nos habremos equivocado, aquí ya parte de, esto no es culpa mía, sino que es culpa de no sé quién, esto es culpa de no sé cuál. Entonces, yo no me lo creo, Juanma.
¿Qué vais a hacer? ¿Va a cambiar algo? O sea, ¿los clubes se van a unir? Es que yo creo que en el fondo, al final, todos tragan. O sea, no hay una unión ahí de los clubes.
Yo creo, o sea, creo que hay miedo, y yo lo he trasladado, que hay miedo. Nosotros hemos hablado con muchísimos clubes y hay miedo de todo tipo, ¿no? Miedo a qué pueda pasar. Ha habido a gente que ha tenido situaciones donde han tenido llamadas. Te pongo un ejemplo, ¿no? Un club pequeño, ¿vale?, ha recibido llamadas de un club más poderoso que tiene un filial de la categoría, que le ha dicho que como no emitiese un comunicado a favor de la red, ¿vale?, que le quitaba el convenio para darle futbolistas. Joder. Entonces, hay muchas presiones por detrás que nos están contando, pero que son reales, ¿vale? Y te pongo un ejemplo, ¿no?, que habéis comentado el tema de las amenazas, el tema de lo del Nasti de Tarragona, ¿no?, lo que han dicho Alex y tal. El otro día salió publicado en un medio de comunicación que al Deportivo La Coruña, cuando la grada estaba cantando Rubiales, le dijeron, un miembro de la federación le dijo a los miembros de la directiva del Deport, así no vais a subir. Ese tipo de cosas, bueno, pues son habituales en la categoría, ¿no? Es decir, si tú no vas por este camino y no vas por donde yo mando, vas a tener problemas. Entonces, eso es un poco la situación. Nosotros, en esa situación, seguimos para adelante, empujando. Lo único que queremos es colaborar y mejorar la gestión de los ingresos de la categoría y reducir gastos y mejorar ingresos, que va un poco en línea con lo que ha planteado Alex. O sea, que estamos en la misma línea, jugadores y equipos.
¿Estás dispuesto a hablar con Rubiales o no?
Yo no tengo ningún problema. Vamos, de hecho, he intentado hablar con Rubiales en las comisiones y reuniones que ha habido y nunca ha contestado mis preguntas, con lo cual no tengo ningún problema.
Vale. Pues nada, lo iremos contando. Javier, gracias por estar nosotros.
Muchísimas gracias, Juanma.
Un abrazo. 1:10. Vaya situación que hay ahí en esta categoría, ¿eh? Joder.
No. Sí, y luego el tema de la tele, Juanma, ha hecho mucho daño. Porque se ha roto el contrato casi mitad de temporada, los pliegos no se han podido ver, es que ha sido todo. O sea, igual que el formato de la competición es atractivo, porque ha reducido a la mitad de equipos,
ahí le ha perjudicado su guerra con MediaPro, le ha perjudicado muchísimo.
Mucho también, porque MediaPro está vetada de los concursos de la federación.
No puedes estar a palos con el principal productor audiovisual de deportes que hay en España, que es MediaPro.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que Rubiales lo asocia a Tebas, entonces claro, todo lo que huela a Liga, pues es así.
Bueno, pues al final, como Rubiales lo asocia a Tebas, los que pagan el pato son los demás, los clubes.
Pero nunca había ocurrido esto, porque, por ejemplo, MediaPro con Villar se presentaba a los concursos y, oye, si era la mejor oferta, pues oye, pues se lo llevaba MediaPro. Pero es que...
Gracias, Fouto. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. ¿Quién va a trasnochar para ver la NBA? De aquí, déjame pensar, Angelito seguro, Joseba no.
¿Todo el partido? No.
Todo el partido no. Y es que es muy... que empieza a las 3 es una
hasta
faena.
Hasta las 6 de la mañana y mañana
sí,
y
es que... Es duro. ¡Parra!
Buenas noches. Te ha costado 1:40, pero ya tienes tu comentarista de peso.
Efectivamente, tú eres el comentarista de más peso que tenemos.
Pues sí, estoy entre Suancar y yo, y Suancar no se pone.
Pero peso intelectual, básicamente.
Correcta.
Efectivamente. 2-2. Juegan.
Mira Alcalá cómo se ríe.
Juegan en San Francisco.
Alcalá es que.
¿Cómo se llama el pabellón? El Chase Arena.
Chase
Arena. Es espectacular el pabellón, ¿eh?
Porque eso.
Tiene dos años. Dos años. Tiene, ¿no? Dos años.
Sí, además, está, cuando fui yo en el 2017 lo estaban empezando.
¿Y?
Y lo han acabado.
¿Y lo han acabado? Claro. Sí, claro.
Es una buena. Sí que eres de peso, ¿eh?
Gracias a ti, ¿no?
Bueno, si está Carri como estuvo el otro día, no hay historia, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que por norma general deberíamos decir que los Warriors son favoritos porque juegan en casa, porque tienen más potencia de fuego, lo que venimos diciendo. Pero si atendemos a la evolución de la serie, le toca ganar a Boston. Han ganado un día cada uno. Sí, ha ganado el primero Boston, después.
Va a haber séptimo.
Después Boston, después Golden State, le toca a Boston. Yo creo que hoy van a ganar los Warriors, sobre todo porque creo que tienen más margen de mejora de lo que han mostrado hasta ahora y porque Boston tiene muy complicado estar mejor de lo que está. A mí me parece que están haciendo unas finales fantásticas y la sensación global es que Boston, en términos generales, ha sido mejor como equipo que los Warriors. Lo que pasa es que la actuación de Curry en estas finales está promediando 34,6 puntos, tirando un 50% en tiros de campo y un 49% en triples, es que es una locura. O sea, el otro día hace 43 puntos metiendo triples de todos los colores, varios de ellos sobre falta que no le pitaron, o sea, que habrían sido 3-1. Pues hay que quitarse el sombrero y aplaudir ante una actuación de este tipo. Date cuenta que Curry lleva 13 años en la liga, ha sido dos veces MVP de la liga, ha promediado 28 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias en unas finales en las que fue MVP Kevin Durant con razón, porque lo hizo mejor todavía. O sea, ha hecho muchas cosas Curry en la NBA. Y el otro día, tras el partido, tanto Klay Thompson como Draymond Green, como su entrenador Steve Kerr, dijeron que había jugado el mejor partido de su vida.
Alcalá, ¿has visto alguna vez la presentación de los Warriors en casa cuando salen a jugar el partido de la final?
Tengo que decir que no.
¿No? Pues no. Deberías verlo.
Sí.
Porque es un espectáculo. O sea, el arranque, el show, tú que eres tan...
Sí, a ti que te gusta el Star System, te gustaría.
Top class. Eso será ahora a las 3:05.
3:05, tienes que ponerte la... vamos, porque es increíble. De
top class.
Vale. Es brutal.
Luego ya cuando empiece el partido lo quitas y ya está.
Ya lo puedes ver mañana también, que no va a pasar nada.
Lo puedes ver mañana también, sí, sí.
No, voy a intentar aguantar.
Sí.
Siempre tiene que haber una primera vez en la vida.
Desde luego.
Para todo.
Gracias, Parra.
Un abrazo.
Mensajes y el kilómetro.
Impresionantes las reflexiones del jugador del Nastic. Ojalá existiesen más jugadores con esa capacidad crítica y dialéctica. Como aficionado de la Unión Deportiva Logroñés, denuncio también la chapuza que ha hecho Rubiales en la primera red toda la temporada. Otra chapuza más de Rubiales. Lo de este hombre es de vergüenza, no hace nada bien. No puede seguir en el cargo ni una semana más. Firmo debajo de lo que ha dicho Mónica, 100% de acuerdo. Pago mucha pasta por ver el fútbol. Quiero que el narrador sea muy bueno. Que sea hombre o mujer me es indiferente. La narradora de Dazón me encanta. Tiene nivel de sobra para retransmitir la Champions o lo que le dé la gana. Y decía otro oyente, por favor, no dejéis nunca los temas chorra. Después de todo el día estudiando, me dais la vida con esas conversaciones y me voy a dormir con una sonrisa. Hay mucho amargadito. Vosotros no cambiéis nunca y hablad de todo lo que se os pase por la cabeza.
No, si habláramos de todo lo que se nos pasa por la cabeza,
peligroso.
No estábamos aquí.
Y escuchad a un oyente...
Los charcos.
Sí, Moscatel.
Un oyente que se mete contigo, David.
Ah, conmigo.
Claro, es que no me extraña, estando el señor gracioso del periodismo, como es el señor Sánchez, no me extraña. De los jugadores del Barça se ríe menos.
Bueno.
Claro, tiene memoria selectiva el hombre, desde siempre, y se acuerda de lo que le sale del forro de los pantalones. Chapó para David Sánchez. Un máquina. Yo también soy un máquina en lo mío.
¿Qué tal? Parece que
no me gusta.
Pues tiene un camión, o sea que ten cuidado cuando cruces,
Haciendo gaditano,
Tengo haters, sí.
¿Pocos? Muchos, ¿no?
No, muchos menos de los que parecería.
¿Qué tienes mañana en Despierta San Francisco?
No, es que mañana hacemos el programa desde aquí en la calle Velázquez. Pues entrevistita con creo que es Iberia.
¿Qué? Perdón, no te entiendo.
O sea, Iberia ha abierto una boutique tienda en la calle Velázquez.
Ah, vale.
¿Y acompañar aviones?
Sí.
Y vamos ahí a hacer el programa.
¿Trincas ahí o qué?
No, yo no trinco.
Para hablar de los
no trinco nada, iré ahí, entrevistaré a quien me digan y...
Pero de Iberia vas a entrevistar.
Y hablaré con Víctor Cervantes, que es el que ha hecho el documental en Movistar de Peterman.
Ah, sí.
Que se viene al estudio, sí.
Ah, sí. Ahí ahora...
Tiene muy buena pinta, ¿eh?
Tiene muy buena pinta. Y sí. Hay uno muy bueno que se va a estrenar también a finales de junio, no tiene que ver con deportes, de Locomía, el grupo de los abanicos.
Y otro en octubre.
¿De qué? ¿De García?
De un personaje, sí.
¿De? Me han llamado a mí para entrevistarme. Está haciendo un documental en Movistar sobre José María García.
Sí, porque...
ibas a rajar, ¿no?
No.
Que te he visto...
No, en absoluto. Porque
pero ¿es blanqueo o no?
No, porque creo que salió... los dos, vamos, García y De la Morena salieron medio mosqueados con...
1:17, hora menos en Canarias.
Mejor.
Llega el kilómetro 42. Adiós, compañeros.
Adiós.
Hasta luego. Ah, antes Basteiro.
P365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Versión express del kilómetro 42. Pido perdón a Chemita Martínez, nuestro consejero delegado del kilómetro 42. Chemita.
Buenas noches, Juanma, es que no tengo razones de peso. Ya lo sabes, que si hablamos de peso, el que sale peor parado siempre voy a ser yo. Sí,
eso seguro.
Oye,
eso
me flipa de verdad el estilo que tienes cortando la sandía. Es que es... No,
mucha práctica ya.
Pero es increíble.
Lo que
la
no
facilidad,
es cómo no se corta.
Lo hace increíble. Y unos pedazos trozos y los echa en un bol ahí grande, muy guapo.
¿Y tú has visto el color de la sandía?
Sí, muy bien. Por cierto, no sé qué coña, está muy cara la sandía, es una de las frutas que más ha subido.
Sí.
Creo que no sé si la cantidad de mensajes que he recibido, la gente como que era un artículo de lujo,
sí,
y que
sí,
no
sí.
Todo el mundo se lo podía permitir, que debía ser, por lo que me ha dicho todo el mundo más o menos, he calculado que ha debido costar la sandía en torno a 20 euros, por lo que
no,
me dicen.
20 no creo, pero 12, 14 por ahí.
La calidad de la sandía es buena.
Sí, sí, sí.
Es de experimento total.
Espectacular, un espectáculo, y estando rica la fruta, luego yo contesto y digo, las copas deben estar más o menos al mismo precio, ¿no?
Pues
o
sea, tengo una receta para la sandía que flipas.
Pues fíjate, ahora que estoy un poquito cocinilla, soy hecho un poquito
de... Pues
haz esto.
Coges una bolsa de plástico como de estas de vacío. Metes ahí los gajos de sandía. Exprimes limón. Bastante, 3 o 4 limones. Los exprimes bien. Y echas un par de cucharadas de azúcar. Revuelves el líquido con el azúcar. Y la metes en la nevera, la dejas media hora. Media hora que infusiona ahí el limón y el azúcar con la sandía. Y luego los sacas los gajos de sandía y los pones sobre hielo picado. Flipas.
Alucina, ¿no? Además, flipas. Estás hablando de una receta.
Hombre, si le echas una churrotaca de Cointreau o una cosa de esas,
bueno,
igual,
eso
te queda,
de nota.
Igual te queda ya. Que no hemos ido a Masterchef, pero algo sabemos, Chema.
Joder, como controla, ¿no? Esta receta está bien, esta veremos. Veremos. Yo la voy a hacer sin el chorrito, ¿eh? Yo Seba, la voy a hacer sin el chorrito, a ver cómo.
Bueno, las dos versiones, y tú te comes la de sin y yo con.
¿Qué podemos hacer para al menos mantener el estado de forma durante esta semana de 40 grados? O sea,
que... No, a ver, la base del kilómetro hoy es el calor, pero no vamos a repetir lo de todos los años.
Ya.
No entrenar en las horas de mar, llevar gorra, crema, no. Sino, hemos ido un poquito más allá. ¿Y qué es? ¿Qué podemos hacer?
No,
¿qué se puede hacer? ¿Qué alternativas hay?
Por ejemplo, ¿es mejor correr en cinta en el gimnasio que salir a la calle?
Pero sobre todo por una cosa, porque muchas veces hemos hablado de un día. Hace un día 40 grados.
No,
que va a ser una
semana.
Entonces hemos ampliado un poquito el espectro para en una semana qué podemos hacer, sobre todo para no perder el estado de forma y para seguir en la evolución en la que estamos, ¿no?
Pues mira, lo que habría que decir un poco, diferenciar lo que son deportistas de alto nivel y personas normales que hacen deporte. Yo creo que es la gran diferencia. Los deportistas de alto nivel lo que hacen es que se anticipan y previendo que van a tener una ola de calor, pues muchos van a sitios, a lugares un poquito más frescos durante esa semana para que puedan seguir entrenando. O sea que, por ejemplo, yo estaba este fin de semana en el CAR de Sierra Nevada y estaba Katir entrenando allí pues a 20 grados, entonces se anticipan los deportistas profesionales. ¿Qué pasa con una persona normal que entrena, que está teniendo un objetivo más o menos normal, que no es profesional, pero quiere seguir entrenando? Pues bueno, tenemos alternativas, como por ejemplo, si tienes una cinta en casa o en el gimnasio, sí que puedes hacer un entrenamiento sin esas condiciones, porque no olvidemos que no estamos hablando de temperaturas que haya subido un poquito, estamos hablando de temperaturas que
muy
ponen
bestias,
un poco en riesgo un poco la salud. O sea, sobre todo lo que hace que el cuerpo aumenta la temperatura, y como aumenta la temperatura, tenemos que, a través del sudor y respuestas que tiene el cuerpo automáticas ante ese exceso de calor, pues va provocando adaptaciones, ¿no? Y desde la frecuencia cardíaca que se aumenta, aumenta la sudación, que casi al final esa deshidratación es la que nos obliga a tener esos problemas que pueden dar lugar incluso a un golpe de calor. Así que se plantean alternativas. Preguntabas, Juanma, lo de la cinta. Sí, puede ser una alternativa correr la cinta. Lógicamente, al ser una superficie diferente a lo que estamos habituados, tendrías que quitar un poquito de tiempo de trabajo, ¿no? O sea, que podría ser una opción. También podría ser todos los entrenamientos cruzados, el cambiar un poco los hábitos de dieta, intentar que sea una dieta un poquito más rica en agua para que pues el cuerpo lo lleve un poquito mejor y esté perfectamente hidratado. Pero al final, el efecto del calor, que para que os hagáis una idea, en hombres es peor que en mujeres. O sea, los hombres sufrimos más el calor, y las personas de mayor edad parecen que lo soportan un poquito más. Pero...
Oye, perdona una cosa. ¿Ahora mismo en Madrid hay 31 grados?
Seguro.
Sí, sí.
Ahora
sí, sí.
Mismo, 1:26 de la mañana, 31 grados en Madrid.
Sí, sí. Sí, sí, date cuenta de que la mínima del día suele ser entre las 6 y las 7 de la mañana. O sea, que irá bajando progresivamente hasta esa hora, que llegaremos hasta 23, 24...
20, a las 7, 21.
Pues 21, no, 21 pues esa es la mínima del día.
Pero ahora mismo 31, ¿eh?
Sí, 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 sí. Un horno, es un horno esto. Oye, Chema, y una cosa, que te lo decía antes, Juanma, la cinta. ¿Es más fácil correr en la cinta que en la calle? ¿Hacemos menos esfuerzo si corremos en la cinta que en la calle,
sí,
o no?
Sí, sí, sí. Es diferente.
Por ejemplo, si haces series, si quieres hacer 4.000 a 4.32, si lo hago en la cinta, ¿me requiere menos esfuerzo que si lo hago en la calle?
Sí, por una sencilla razón. Cuando estás corriendo en la calle, tú tienes que pisar, empujar, meter fuerza al pie para poder ser capaz de meter esa amplitud de zancada o ese ritmo al que llevas. En la cinta, si tú eres capaz de que tu pie sea muy reactivo, simplemente toque la cinta y despegue, o sea, que el tiempo de contacto sea mínimo, eres capaz de ir sin meter fuerza, simplemente despegando el pie, y eres capaz de ir a velocidades un poquito más altas. Con lo cual hay veces que te lleva al error, que eres capaz de correr en el gimnasio a unos ritmos altos, y luego cuando vas a correr en el asfalto, en la hierba, en el tartán, dices, ostras, que me cuesta más. O sea, es más fácil y te da más alegría. O sea, que también puede estar bien con a nivel de estímulo, y dices, soy capaz de correr un poquito más rápido. Y si tienes un pie trabajado, un pie activo, un pie en el cual hayas trabajado un poquito más, se nota muchísimo. O sea, hay una diferencia de kilometraje de ir por hora bastante importante.
Y si somos un poquito más radicales, el fin de semana parece que empiezan a bajar ya las temperaturas. Si paramos hasta el fin de semana, ¿perdemos mucho porcentaje de nuestro estado de forma?
Mira, una semana sin hacer absolutamente nada de deporte, entrenando con normalidad, y dejas una semana de hacer deporte, se puede perder un 10% el estado de forma, con lo cual tampoco sería demasiado problema. Yo creo que la única historia es si tienes un objetivo, bueno, imagínate que te pilla y tienes una competición a las dos semanas, ¿no? Que te ha pillado justamente en el último momento. Pues sí que tendrías que, aprovechando el entrenamiento cruzado, de poder entrenar en cinta, cuando entrenas en la cinta en casa con un ventilador, para que no tengas esa sensación de tanto sudor, que puedas deshidratarte, y bueno, pues también puedes utilizar o la bicicleta o utilizar la natación, utilizar ese entrenamiento cruzado para minimizar un poco los daños si tienes el objetivo muy a corto plazo. Pero normalmente, como te digo, o sea, que perfectamente una semana sin hacer absolutamente nada, solo te ha bajado un 10% el estado de forma. Y otra cosa también interesante, con estas temperaturas, el rendimiento de un deportista de alto nivel puede llegar incluso al 15% de bajada. O sea, que estamos hablando de que sí que te deteriora, ¿no? Que te afecta muchísimo a la hora de poder sacar tu mejor forma. Así que el calor afecta, y lógicamente tenemos que hablar de calor. Al final somos notarios de la actualidad, y si tenemos una ola de calor, pues los oyentes que nosotros nos preocupamos por los deportistas, por el deporte, y el calor en este caso incide de una manera clara y notable en lo que hacen los deportistas. Y con mucho calor hay que tener cuidado, hay que utilizar alternativas, hay que ser precavido, hay que anticiparse, y sobre todo si tienes un objetivo a corto plazo, pues intentar solucionarlo de la mejor manera posible para que no pierdas demasiados estados de forma.
Muy bien. Oye, algunos nombres propios de la actualidad del running. Jordan Díaz, el saltador.
Tremendo,
el cubano. Otra vez récord de España, 17:76, mejor marca mundial del año. Una barbaridad. Bueno,
pero esto es salvaje, ¿eh? O sea, este chico está llamado a darnos alegrías, gracias ahora a España, ¿no? Porque se ha nacionalizado. Todavía no puede competir este año en el Campeonato de Europa ni en el Campeonato del Mundo, porque creo que tienen que pasar 3 años.
Correcto.
Desde la última vez.
Sí.
Y pero vamos, que tenemos una opción de medallas para durante muchos años interesante. Un chaval muy majo, muy joven, y que tiene un futuro muy prometedor y muy cerquita a los 18 metros, ¿eh? Ojito, que seguramente lo vamos a contar en poco tiempo.
Laura Laura Redondo ha vuelto a batir el récord de lanzamiento de martillo, 71-63. Sara Gallego ha batido el récord de España, 400 vallas. Cuidado con esta chica, con Sara Gallego, que tiene una pinta estupenda también. Y Mercedes Pila ha batido el récord de España de los 100 kilómetros en el campeonato de España, 7:55:55. O sea que cuatro récords de España en el fin de semana.
A 5:30, Joseba, Juanma, corre los 100 kilómetros. Durante 100 kilómetros a 5:30 por kilómetro. No está más, lo que hace Mercedes.
Chemita, muchísimas gracias,
Un placer. Bueno, oye, ¿habéis hecho algo de deporte vosotros con el calorcito, no?
Yo sí.
Yo lo hago dentro del gimnasio, cinta y spinning.
¿Sabes qué deporte he hecho hoy? Clavarme dos agujas en el rotuliano, que me han metido ahí una epi. Uf.
El truli, ¿no?
Sí.
Vaya artista.
Sí, sí.
Fue torero antes que fisioterapeuta y así le va.
Sí, sí.
Y así nos va lo que vamos a ver.
Como el rotuliano que vamos. Gracias, un beso, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Recuerden, a las 3, la NBA, las finales. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.